Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Acaba de terminar el partido que ha cerrado la jornada 4 en Primera División. Ha ganado el Español 3-2 al Mallorca. Y con un hombre menos, por expulsión de Peremilla en la primera parte. Le ha dicho Peremilla al árbitro, eres malísimo, y el árbitro le ha expulsado. El Español ganaba 2-0, se puso 2-1 el Mallorca y empató a 2 el Mallorca, 2 de Murici, uno de ellos de penalti. Pero casi al final, en el minuto 80 de partido, Quique García de penalti le ha dado la victoria al Español, que se coloca, atención, tercero en la clasificación general, en la clasificación de primeras, que estoy con gente de la vuelta y por eso me sale la general, tercero en la clasificación de Primera División, empatado con el Barça, 10 puntos, los mismos que el Barça. El Mallorca solo tiene un punto en estas 4 primeras jornadas de Liga. En Segunda División se ha cerrado la jornada 5 con el empate a 0 entre el Zaragoza y el Albacete. Los dos están en puestos de descenso, atención a la situación del Zaragoza, peor arranque desde que está en segunda, tiene 3 puntos, 2 puntos tiene el Albacete. Todo esto en el día en el que Duplantis se ha proclamado campeón del mundo y ha batido una vez más el récord de salto con pértiga. Hoy lo ha hecho en el último intento, con el corazón en un puño, y ha saltado 6'30. Impresionante. Como tenemos kilómetro 42, luego lo comentamos con Joseba y con Chema Martínez. Y todo esto en la jornada previa a que mañana arranque la Champions. La nueva Champions. Como es primera jornada, hay partidos el martes, el miércoles y el jueves. Y el día más gordo, por número, es mañana. 3 partidos. A las 6:45, interesantísimo, Athletic Club Arsenal, en Bilbao. Con una noticia nefasta para el Athletic, y es que Beñat Prados tiene una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Mucho ánimo para Beñat porque se pierde prácticamente la temporada. Además, a las 9 de la noche se juega el Villarreal, o Tottenham-Villarreal, mejor dicho, Tottenham-Villarreal. Y en Madrid, en el Bernabéu, el Real Madrid Olympique de Marsella, con una sorpresa notable, que es la presencia de Bellingham en la lista de convocados. Hay cierta sorpresa en el Madrid, porque esta mañana han acudido a Valdebebas los vampiros para realizar control antidoping a varios jugadores del Real Madrid. Luego Fouto nos explicará exactamente qué es lo que ha ocurrido, porque que si eran de la Liga, que si decían que iban para la Liga, pero la Liga dice que no. Fouto, que, no,
¿qué tal, Juanma? ¿De dónde buenas. Son? Bueno, son de la Agencia Estatal Antidopaje y no son mandados por la Liga, ¿no? Lo que pasa es que se han identificado como que iban a hacer controles para la Liga y, claro, en el Real Madrid se han pensado que eran gente de la Liga. Pero la Liga, hay que decir que no tiene ninguna competencia en este sentido y que es este organismo público el que hace estos controles aleatorios.
Perfecto. Luego lo ampliamos. Y del lío de la vuelta y del lío de todo lo que pasó ayer en Madrid, por hacerlo de manera cronológica respecto a cómo ha sido esta jornada, este lunes 15 de septiembre, a primera hora el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido públicamente que Israel no participe en ninguna competición deportiva internacional, como es lo que está sucediendo con Rusia. Después, Javier Guillén, el director de la Vuelta, ha comparecido en una rueda de prensa para dar sus explicaciones sobre lo que pasó ayer en esa última etapa en Madrid. Horas más tarde, la UCI, caramba, ha aparecido la UCI, emitió un contundente comunicado en el que criticaba duramente la actitud del presidente del gobierno y donde ponía en duda, esto es lo más importante, pone en duda la UCI, la capacidad de España para albergar grandes eventos deportivos. Y lo último es que a las 11 de la noche ha aparecido Uribes y con una carta, con el membrete del CSD, ha emitido un comunicado respondiendo a la UCI en el que dice que blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política. Lo dice porque la UCI había hecho alusión a la Carta Olímpica para decir que hay que mantener al deporte alejado de las posiciones políticas. Ha sido un lunes convulso y, por supuesto, yo creo que tenemos que empezar a pasar página todos, respecto a lo que ha pasado en el mundo del deporte, no lo que pasa en el mundo. y les garantizamos que lo vamos a hacer. A partir de las 12, Champions, modo Champions, y hablaremos mucho de lo que nos viene esta semana. Pero está sentado en este estudio, aquí en directo, el director general de la Vuelta Ciclista a España. Durante estas últimas semanas, cada vez que sucedía algo, yo le preguntaba a Eri y a Quique, ¿y qué dice Guillén? ¿Dónde está Guillén? Bueno, Guillén prefiere no hablar porque tal. Ha habido declaraciones de Guillén durante la Vuelta, pero teníamos ganas de sentarnos con él cara a cara y de hablar de cómo han sido estas tres semanas y quizá lo más importante, cómo es lo que viene, cómo es lo que le espera a la Vuelta Ciclista a España en las próximas ediciones, si es que efectivamente, como parece, este equipo seguirá teniendo licencia World Tour y podrá participar y tendrá todo el derecho a participar en esta Vuelta, mientras no, en esta y en todas, mientras no haya una decisión de las instituciones superiores, como el COI, como la UCI, como los gobiernos, de que efectivamente Israel no puede participar en las competiciones deportivas. Javier Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Partidazo después de esa rueda de prensa que has dado este mediodía. ¿Cuál es tu estado ahora mismo, después de estas tres semanas de tensión para todos?
Bueno, básicamente muy cansados. Un gran agotamiento. Es normal siempre después de una Vuelta estar cansados, pero una Vuelta de tanta intensidad, pues sí que llevamos acumulado mucho cansancio. Una Vuelta muy diferente, una Vuelta, vamos a decir, muy excepcional. Y bueno, pues ahora mismo con sensación de cansancio.
Lo último es este comunicado de la UCI, y bueno, lo penúltimo, el comunicado de la UCI, y lo último, la respuesta del gobierno. ¿Te ha sorprendido el comunicado de la UCI?
Yo me he enterado por los medios esta tarde, estaba yendo a una recepción de embajada de Italia y no sabía que iba a hacer ese comunicado, y bueno, pues la verdad es que un poco sí que me ha sorprendido, porque realmente no hemos hablado con la UCI, no hemos tenido ningún tipo de contacto. Nosotros sí que queríamos o queremos hacerle llegar un análisis de todo lo que hemos vivido en la Vuelta, y desde luego pues ha sido todo como muy repentino para nosotros.
Es raro, ¿no?, que no tengáis contacto con la UCI, que no que estéis un poco solos en este sentido, con el lío que ha habido aquí en España. ¿Tenía otras cosas mucho más importantes la UCI sobre la mesa?
Eso lo tendrá que contestar la UCI. Nosotros hemos tenido contacto a lo largo de la Vuelta, sobre todo por todo lo que se ha generado con la cuestión del equipo Israel, y bueno, una vez que la UCI marcó posición acerca de que el equipo tenía que seguir o que él no iba a aplicar ningún tipo de sanción de expulsión sobre el equipo, entre otras cosas porque entendía la UCI que no había base legal para ello, pues al final nos hemos dedicado a tratar de llegar a Madrid. Al final, yo sí que creo que nosotros necesitamos tiempo un poco para volver a nuestras interlocuciones normales, pero lo que sí que te puedo decir es que no sabíamos nada de esto.
Por terminar con el tema del comunicado de la UCI, hablan de la capacidad de organizar eventos deportivos de España y tal. Ya sabemos que lo próximo en ciclismo más relevante es la salida del Tour de Francia de Barcelona. La Vuelta pertenece a ASO, que es la misma empresa que organiza el Tour de Francia. ¿Efectivamente está en peligro la salida del Tour de Barcelona?
No, o sea, es que perdona que te diga el efectivamente, porque alguien me lo ha preguntado esta mañana en la rueda de prensa. Absolutamente para nada, en ningún caso, nunca se ha barajado esa posibilidad. Yo entiendo que se puede hacer esa pregunta, pero la respuesta es tajantemente no.
Por lo que tengo entendido, el Israel Premier Tech asciende la próxima temporada a World Tour. Eso quiere decir que tiene plaza fija en las grandes vueltas.
Eso quiere decir que está en la misma situación que ahora, solo que su título de participación es distinto. Es decir, en las grandes vueltas ya tenía derecho a participar.
Sí.
Ya lo hizo el año pasado. Lo que pasa que, digamos que era dentro, por haber hecho el 19-20
sí,
de la clasificación. Ahora, por puntuaciones, equipo World Tour, y evidentemente sigue teniendo ese derecho a día de hoy.
Si está el Israel, se va a complicar la situación en las carreras venideras, se supone.
Yo creo que ahora hay que acumular toda la información, hay que ver todas las reacciones que se están sucediendo en el mundo del deporte. Yo creo que aquí son los organismos internacionales, es decir, algo más global que la UCI, y en el caso concreto es la UCI quien debe tomar la decisión de lo que haya, porque evidentemente pues esta vuelta pues hemos tenido todo el debate que ha habido, y a partir de ahora la UCI y los organismos internacionales tendrán que fijar posición, que es a ellos a los que les tenemos que dejar que lo hagan, porque desde luego nosotros venimos sosteniendo que no era nuestra responsabilidad.
¿Qué hubiera pasado si vosotros decidís echar al equipo Israel de la vuelta?
No, es que no podemos, es decir, se hubieran derivado incluso consecuencias legales contra nosotros, y además estaríamos yendo contra lo que es la estructura de cómo funciona el sistema del ciclismo, además de cómo funcionan las federaciones internacionales. Es la UCI la que gobierna el calendario, es la UCI quien dice qué normas se establece para que los equipos puedan participar en las competiciones ciclistas, y es a la UCI la que le corresponde el decir qué equipo corre y qué equipo no corre.
Cuando se tomaba la decisión de recortar las etapas, de cambiar los recorridos, ¿esa decisión última es tuya?
Sí, esas son decisiones del organizador, porque esa sí que es nuestra parte.
Después de Bilbao, sobre todo, se fueron repitiendo los acontecimientos. ¿Cuál fue el día más difícil?
Bueno, han sido todos días muy difíciles. Ahí están todo lo que nos ha ido sucediendo. La verdad es que Bilbao fue un día muy difícil porque hubo que acortar la etapa y acabarla a 3 kilómetros de meta. En Mos hubo que acortar a 8 kilómetros de meta, y ayer pues tampoco pudimos hacer meta. Entonces son días muy difíciles dentro de un entorno de una vuelta muy difícil.
¿Llegaste a pasar miedo?
¿En lo personal?
Sí, en carrera.
Bueno, no, nosotros teníamos miedo porque se estaban produciendo, digamos, se cruzaban personas contra los corredores, y eso, pues, eso es el mayor miedo que hemos tenido. Nosotros lo que hemos pedido es que se pueda correr.
¿Los corredores qué te decían a ti?
No, los corredores siempre han estado muy unidos. Ningún corredor o, digamos, una representación de corredores nos ha dicho, oye, nos queremos ir de la vuelta o esto no puede.
¿No os dijeron, echad al equipo?
No.
¿En ningún momento?
En ningún momento.
¿No ha venido nunca un corredor a decirte, echa a estos de la vuelta?
A mí ningún corredor ha venido a decirme eso, pero además, Juanma, esa no es el cauce. El cauce es que sí, pero hubieran tenido que reunir y hubieran tenido
pero
que
entiendo
decir
que en esta situación de nerviosismo, uno a veces pide cosas que son imposibles.
Yo lo entiendo absolutamente todo.
¿Cuántos patrocinadores tiene la vuelta?
Pues no sé, ahora mismo, 20 y tantos, 30, 40, no sé.
¿Alguno ha querido irse de la vuelta?
No, ahora mismo ninguno. Y esa es una cuestión que, ya te digo, a mí no se me ha acercado ningún patrocinador a decirme me voy de la vuelta. También es verdad que estábamos todos en la vuelta y...
Bueno, pero son empresas que podían decir, oye, se está liando, aquí nuestros jefes internacionales o nacionales nos están diciendo, estamos blanqueando con este deporte lo que está pasando en Israel y tal, y nos queremos ir. ¿Eso no ha ocurrido?
De verdad que no ha ocurrido.
¿Y alguno te ha planteado que si el año que viene está este equipo, no sigue como patrocinador en la vuelta?
No, pero eso es muy pronto. Y la vuelta acabó ayer.
Ya.
Es que es muy pronto. O sea, eso es, yo me imagino que ahora tendremos que ver cada uno cuáles son las sensaciones que ha tenido con la carrera. Desde luego nosotros en todo momento hemos sentido el apoyo de todo el grupo de organización, pero lo que me preguntas es muy pronto.
¿Qué sentiste ayer cuando estabas preparando la salida de la última etapa y escuchaste las declaraciones del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez?
Bueno, la verdad es que las hizo en el momento que estábamos saliendo, y en ese momento pues sí, tomé nota de las declaraciones que había hecho. No sé luego el mundo si impactaron o no impactaron, dejado de impactar. Yo creo que las convocatorias ya estaban hechas. Yo no voy a interpretar al presidente del gobierno. Yo creo que el gobierno siempre ha dicho que está a favor de las manifestaciones, y no creo que haya dicho nada distinto.
¿La comparecencia del delegado del gobierno de ayer la escuchaste?
No exactamente, sé que compareció para... No, recuérdame.
Habló un poco de éxito, que había sido un éxito la jornada.
Yo creo que nosotros ayer no conseguimos terminar la etapa, y para nosotros obviamente no lo fue.
¿En algún momento has pensado en abandonar?
No, para nada. No estaba en mi cabeza. Yo repetía una frase, que donde quería estar era en la Vuelta 25. Pero además, tengo que hablar del extraordinario apoyo de todo el grupo, pero no solo de mi equipo de Unipublic, sino de todos los que hemos trabajado en la Vuelta. En la Vuelta somos casi 3.000 y pico personas. Nadie, que yo haya tenido constancia, porque nadie es así, se ha ido en protesta o en rechazo de la posición que estaba teniendo la carrera, que no era otra que cumplir la legalidad de la UCI.
Yo decía ayer que el director de la Vuelta lo tiene muy complicado para criticar a los políticos porque son precisamente unos de sus principales clientes. O sea, seguramente eres una de las personas de España que más consejeros, diputados, diputaciones, alcaldes, presidentes de autonomía, de concejales, conoces de toda España. Y además de todos los signos, porque la Vuelta cruza diferentes autonomías.
Toda España.
Toda España. Se te iban cayendo a medida que esto iba creciendo. Decía tal presidente, no, pues no vamos a ir al final de etapa. Por ejemplo, Barbón en Asturias.
Bueno, pero eso, a ver, todos los políticos tienen derecho a tomar una
no
posición.
Digo que no lo tengan. ¿Y? No. Sí, digo, efectivamente, tienen derecho. Lo que quiero saber es cómo lo afronta Javier Guillén, que de repente le llaman y le dicen, oye, que Barbón no va al final de etapa en el Angliru.
Pero Barbón, el Principado hizo un comunicado. Nosotros lo que sí que tengo que decir es que todas las ciudades que estaban previstas de salida y de llegada, todas nos acogieron. Por lo tanto, eso es lo más importante. Luego que se tome posición política y se quiera manifestar de una manera o de otra, eso ya corresponde.
¿A ti te llamaban y te decían, te lo explicaban personalmente los que no estaban? Es decir, no voy porque, mira, que tengáis suerte, pero es que a mí no me pueden ver ahí porque si no, los míos me matan.
No exactamente, te dicen, oye, hemos hecho un comunicado, esas son las razones que hacemos. El Principado de Asturias pues dijo concretamente, no sé cómo lo...
Instaba al equipo de Israel a no...
No, pero la representación, es decir, que mandaba otro tipo de representación y lo dijo así. Y eso evidentemente porque entendía que la carrera no tenía nada que ver con la cuestión y bueno, pues al final hemos estado en Asturias y en este caso el presidente Barbón pues adoptó esa decisión.
¿Con cuánto tiempo se prepara una vuelta? Es decir, ¿cuánto tardas en saber las etapas que va a haber la vuelta del año que viene? ¿Cuándo tiene que estar más o menos cerrada?
Bueno, la vuelta del año que viene está prácticamente cerrada. Quedan cosas por hacer, obviamente, pero está cerrada.
Está cerrada, sí. Pero ahora puede haber llamadas. Es decir, porque a lo mejor has cerrado acuerdos con ayuntamientos, comunidades o provincias que, visto lo visto, no quiero la Vuelta a España.
Vale, yo no he recibido ninguna llamada.
Ya, pero como tú dices, es que acabó ayer la vuelta. Hoy pensarán que estás de descanso y a lo mejor el martes o miércoles empiezan a llamar. ¿Crees que va a haber muchas llamadas?
Espero que no. No. Espero que no.
¿El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha sido? Me parece, de Gran Canaria. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Antonio Morales.
Bueno, esto no lo confirmas, pero la intención del año que viene es acabar la vuelta en Canarias. Esa era la intención que había, o es lo que está en el ambiente.
Eso es,
está en el ambiente, acabar la vuelta en Canarias con 3-4 etapas, ¿no?
2 y 2.
2 y 2, 2-4 etapas.
Efectivamente.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha dicho que si está el equipo Israel, que no hay vuelta allí.
Yo no entro en si lo dice Canarias o no lo dice Canarias. Está claro que es bueno saber lo que piensan los territorios y evidentemente pues será una cuestión sobre la que tendremos que valorar y sopesar y sobre todo ver qué se hace ante esta circunstancia, porque tú tienes que saber qué opina la gente. Y bueno, pues esto es lo que opina el Cabildo de Gran Canaria, pero para eso tendríamos que tener el acuerdo para ir a Gran Canaria, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ha habido alguna traición que te molestara especialmente?
¿Traición?
Sí, ¿has sufrido alguna traición en estos días? ¿O alguien te ha fallado de los que...? ¿No?
No, yo he contado con los apoyos que necesitaba y en esos apoyos, pues al final, evidentemente, es muy importante, básicamente, el apoyo del grupo y, sobre todo, la unión de los corredores y los ciclistas que siempre han estado determinados a salir.
¿Hay algo que se podía haber hecho que no haya hecho la Vuelta a España?
Yo ahora mismo no lo sé porque esto a nosotros nos sobreviene. Es decir, esto no estaba pensado que pasara. Entonces, si te pones a revisar la película de las cosas, pues a lo mejor hubieras dicho, pues esto se podía haber hecho así, esto se podía haber hecho de otra manera, pero los acontecimientos han sucedido tan rápido que realmente no te daba tiempo a pensar cómo hubieras hecho esto o lo otro. Supongo que ahora ya habrá maneras de entenderlo.
¿Crees que hay aficionados al ciclismo que se han sentido traicionados por la vuelta?
Yo no puedo entrar en las sensibilidades, supongo.
¿O crees que la gente que está cabreada con la vuelta no tiene nada que ver con el ciclismo? Porque a lo mejor sí hay muchos aficionados ciclistas que les gusta mucho el ciclismo y dicen no tenía que haberse disputado en estas condiciones la vuelta.
yo a tanto no creo que llegue, pero es que yo no puedo interpretar a todo el mundo. Hay mucha gente que no estaba de acuerdo con que el equipo de Israel corriera, mucha gente, eso es un dato objetivo. Pero también es verdad que cuando hemos estado en las etapas hemos visto también un montón de gente que estaba apoyando a la carrera, que estaba animando a los corredores, y a lo mejor ellos también tenían una posición parecida, pero como siempre hemos hablado de que las cosas hay que hacerlas compatibles, pues yo es lo único que pedía, que fuera compatible, y luego que cada uno se exprese como quiera.
¿A ti te gustaría tener el poder el año que viene de invitar tú a quien quisieras a la vuelta?
Bueno, eso es un poder que nos gustaría a muchos organizadores, supongo, tener más capacidad de poder invitar, pero yo creo que lo importante es que tenemos una normativa y sobre esa normativa pues tenemos que acogernos a ella. Lo que a ti te gustaría o te dejara de gustar, además yo estoy en una empresa que tiene muchas carreras ciclistas y evidentemente todas las posiciones las tenemos que fijar a través del Grupo ASO.
O sea, realmente hay alguien por encima que determina un poco la línea de acción.
Sí, efectivamente. La compañía a través del Consejo de Administración es la que determina la acción de lo que es la vuelta dentro del grupo, claro.
¿Y ellos qué han dicho?
No, ellos estamos...
Israel va a correr el Tour, mientras no haya una medida va a correr el Tour.
A día de hoy la legitimidad que existe es para que corra el Tour, claro.
Eri, ¿tienes alguna pregunta para...?
La verdad es que quedan muy pocas, porque nos las hemos hecho y se las acabas de hacer a Javier. El Israel va a cambiar de nombre el año que viene, se va a llamar Premier Tech a secas. No sé si eso arregla algo, supongo que no, que no arreglará gran cosa. Y va a tener licencia, efectivamente, del World Tour. Es que no sé qué solución tiene, la verdad. Solo tiene una solución, que es que a nivel internacional se tomen las decisiones.
Efectivamente.
Y no sé si da tiempo, en 6 meses. O
comparto absolutamente ese criterio, que es lo que hemos venido defendiendo. Las cosas se tienen que ir solventando a medida que se suceden, y hoy por hoy, pues son siempre que ha pasado algo de este tipo, por ejemplo, como pasó con Rusia, con la invasión de Ucrania, pues ha habido un acuerdo de la comunidad internacional que ha determinado cómo se tiene que actuar, y eso es la situación en la que estamos ahora.
Hay gente que piensa que no ha habido contundencia policial para acabar las etapas que había que haber acabado. Yo soy de la opinión de que no merecía la pena, de que era peor el remedio que la enfermedad, que se podían producir imágenes muy desagradables, heridos en líneas de meta, y que era mejor tomar la decisión que se tomaba, que era acabar las etapas antes de que se llegara a la meta. ¿Has echado de menos más contundencia policial?
No, yo he tenido todo el apoyo de la policía. Son muchos días los que estamos juntos. Son ellos los que tienen que montar el dispositivo. Hemos estado siempre en permanente contacto de cómo teníamos que gestionar o no las situaciones de cada etapa, cuando se ha podido, a llegar a meta, cuando teníamos alguna situación de protesta, pues que podía afectar al desarrollo, pues se ha, digamos, solucionado por la policía, y cuando no, pues se toma una solución de seguridad para los corredores.
¿La Vuelta puede aguantar una edición como esta? ¿Una más como esta?
Buena pregunta. Desde luego no queremos, eso seguro, pero yo no lo sé. Desde luego ha sido una vuelta muy dura, ha sido una vuelta muy difícil, y no queremos que vuelva a ser una vuelta igual.
La imagen de ese podium en el parking con las neveras, unos perros paseando por ahí mientras Vinegar se sube a la nevera más alta y tal, ¿eso tiene algo que ver la Vuelta o lo hicieron ellos por su cuenta?
No, lo hicieron ellos por su cuenta, nosotros.
¿No les ofrecisteis la posibilidad de hacer podium en algún sitio, en algún...?
No. A ver, ayer es que era ayer, ya. Y estábamos con toda la cuestión, y en ningún momento, bueno, se decide que el podium que nosotros queríamos era el podium de Madrid, ese no se puede hacer, y bueno, pues los equipos por iniciativa propia hicieron ese podium, y nosotros creo que, bueno, pues teníamos los maillots preparados, no sé si se los acercamos, nos los pidieron ellos, no te lo puedo decir, pero eso fue ellos.
Si se abre causa, creo que hay 40 y pico detenidos en total con todas las acciones, si se abre causa, la Vuelta va a estar en esas causas.
Bueno, nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es defender nuestra posición. Ahora vamos a ver en cómo ha quedado toda esa situación, y evidentemente pues tomaremos las decisiones desde la compañía, porque son decisiones que tenemos que tomar entre todos, pero está claro que no podemos aceptar ni permitir que se corte la carrera y que además se ponga en peligro la integridad de los ciclistas, que es lo único que hemos pedido que no se haga, lo único.
¿Javier Guillén va a estar en el Mundial en Ruanda o no?
No, pensaba estar.
No, digo, a veces hay reuniones, sí, de organizadores o de la UCI o de lo que sea que...
Las hay, no, yo no pensaba estar en Ruanda. Si se considera necesario que esté, pues acudiré. Pero a la respuesta a tu pregunta es que ahora mismo no iba a ir en ningún caso.
¿Y el plan de vida qué es? ¿Vacaciones y desconectar el teléfono y desaparecer del mundo? O...
Hombre, ahora sí que necesito un descanso, seguro. Cómo lo haga el descanso no lo sé, pero sí que lo necesito.
Perfecto. Muchísimas gracias por venir al partidazo esta noche. Han sido semanas duras y te agradezco mucho que estés aquí en directo, en esta noche posvuelta y después de todo lo que pasó ayer en Madrid. No le pregunto nada a Javier Guillén de ya lo que le hemos escuchado durante las tres semanas. O sea, es que ya su posición respecto a lo que pasa, el derecho a manifestarse, es que ya lo ha dicho. O sea, para que me diga otro que están a favor de que la gente se manifieste y de que lo haga en libertad y de que exprese su deseo, es que... Creo que es evidente, eso lo hemos dicho, es que
todo. Eso ha sido siempre moneda común en la historia de la
Vuelta. Lleva tres semanas diciéndolo que...
Y que la historia de la Vuelta siempre ha pasado, siempre cada territorio tiene sus pequeñas y sus grandes cosas y siempre ha pasado, pero nunca a este nivel. Claro.
¿En algún momento pensaste que se iba a acabar? Digo en esta Vuelta, que dices, bueno, hemos pasado lo peor, ahora ya, ¿o no? ¿O sabías que iba a ir increciendo?
No.
¿Teníais, cómo os llegaba la información? Es decir, tenéis la policía os informaba permanentemente, oye, ahí está esta convocatoria, esto.
Sí, claro, las convocatorias más o menos las estábamos viendo porque son convocatorias públicas, todo el mundo tiene acceso a la convocatoria y la llevamos viendo siempre, claro, en contacto con la policía, pero eso más o menos lo íbamos viendo porque se han hecho muchas convocatorias.
Javier Guille, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Director general de la Vuelta Ciclista a España, 11:56, enseguida estamos con la Champions.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Por desgracia, estamos alcanzando tales niveles de polarización que ya se borran las fronteras entre política y deporte. Las calles de Madrid ofrecieron un espectáculo vergonzoso que ya ha dado la vuelta al mundo. Familias huyendo, con niños pequeños llorando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 116 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y un minuto, las 11 y un minuto en Canarias. Esto es el partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con, atención que voy a saludar, Joseba Larrañaga. Hola.
Hola, ¿qué tal?
David Sánchez, hola.
Hola, buenas.
Muy buenas, buena nit.
Buena nit.
Nacho Peña, buena nit.
¿Qué tal, Juanma? Buena nit.
Buena nit.
A tothom.
Dani Senabre, buena nit.
Buena nit a tots, com esteu?
I Luis García, molt bé.
Molt bé.
Bona nit.
És que li he contestat a la vegada que te saludava, ¿sí? Y no soy capaç de pensar en dos llengües.
Ja pensé si molt bé era buenas noches en otra lengua.
No.
Molt bé.
Pues estos son los integrantes del equipo de opinión. Está Fouto también, está Angelito García y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Arauz?
Teníamos muchos, pendientes de la charla con Guillén. Decía un oyente, lo de la Vuelta no hubiese pasado si la UCI o el COI hubiese echado a los deportistas de Israel. Basta ya, no blanqueéis. ¿Soy el único que piensa que Javier Guillén con su rueda de prensa ha quedado como un señor? Me gustaría que llamarais a Borja Iglesias para preguntarle si está a favor de parar la Vuelta a España, sea de la forma que sea. Y de paso preguntarle si él va a participar o no en una competición en la que juega un equipo israelí. Otro decía, las protestas se han hecho en la Vuelta porque es un altavoz y se ha conseguido que se muevan conciencias. Y de eso se trata, de mover conciencias. El comunicado de la UCI es una vergüenza. Se ponen más duros con Sánchez que con Netanyahu. Pero poco se puede esperar de una federación que, por ejemplo, organiza un mundial en Ruanda que está provocando una crisis humanitaria en el Congo. Y otro oyente decía, lo malo de lo que ha pasado es que se cree un precedente y cada vez que haya que reivindicar algo, se corte la Vuelta a España para hacerse notar.
Son las 12:09, hora menos, 12:09 digo yo, 12:02, hora menos en Canarias. Está también Ciro López. Ciro, muy buenas.
Buenas noches.
Ah, hombre, en Galego también.
Buenas noches.
Buenas noches. A tutón, perfecto. Sí. Y voy a cerrar la comunicación con el campo del Español, donde está Kiki Iglesias después de un partido, una victoria épica del Español. Vaya arranque de temporada. 10 puntos el Barça, 10 puntos el Español. La semana pasada, dieron entrevistas en el partidazo Simeone y Manolo González. Atención, entrenadores de primera división. Simeone y Manolo González.
Hay que llamar a Giraldez.
No digo más.
Sergio Francisco,
Simeone. Kitiglin. Y el otro, también.
Tacatán.
Sergio Francisco, hay que llamarle, ¿eh?
Y a Giraldez. Pero ya, meta a los dos.
Giraldez.
Pero mañana. ¿Cuánto antes?
Ya sabe Alonso.
Sabe Alonso, no lo necesita.
Y a Jóvenes también.
Perfecto. Kike Iglesias. Hola, Kike, muy buenas.
Buenas noches a todos, ¿qué tal estamos?
Muy bien. ¿Cómo estaba nuestro Manolo González? ¿Contento, no?
Fenómeno, me dice, me ha dado un abrazo porque yo tenía ganas de verle después de todas estas semanas.
Claro.
Sin estar por aquí. En definitiva, que el Español tiene la flecha para arriba y ha remontado un partido cuando parecía que lo tenía perdido. Llegó Barrasate, golpe durísimo, el Mallorca se queda con solo un punto. No le ha parecido penalti lo de Raíllo sobre Dolan, no sé a vosotros. Mazazo...
¿A quién? ¿A Manolo González o a Arrasate?
No, a Iagoba Arrasate dice que no le ha parecido penalti el que ha marcado el Español.
A ver, para mí es una jugada
gris. ¿Y a ti, Quique, a ti qué te parece?
Quique ha dicho penaltito,
que no. Yo te he escuchado penalti clarísimo.
Perdona, tú has dicho, jugada sin lugar a dudas.
¿Por qué rectificáis?
Sí, no rectifica. Para mí, ninguna duda, pero es penaltito. Pero ninguna duda porque es que lo ha visto todo el mundo. Estaban solos los dos tíos en el centro del área. No había nadie alrededor. Imposible que no lo pite.
Vale.
Porque lo ha visto todo el mundo. Pero penaltito.
Vale.
Como el de Lozano, como el de la primera parte.
A Pere Milla le van a caer más de un partido, ¿eh?
Yo creo que dos.
¿Dos?
Sí, por desconsideración son de 2-3 y como es sanción mínima porque no ha ido a más, 2.
Eres malísimo, le ha dicho al árbitro. A la cara, se lo ha dicho.
Estaba muy enfadado Manuel González, escúchale.
Estoy enfadado porque está jugando a un nivel muy bueno, porque él está dando un rendimiento tremendo al equipo, está jugando, ya te digo, muy, muy bien. Y bueno, y creo que son cosas que no podemos hacer. Hay momentos en el partido que yo también estoy caliente e intento no perder los papeles con el árbitro. Eso son cosas que tenemos que corregir.
Totalmente. Pues mira, está bien que le eche la bronca a su jugador y no al árbitro, que suele ser lo habitual en estos casos. ¿Algo más desde Barcelona, Quique?
Nada, que el sábado al Bernabéu, con la opción de ser líderes, si se le gana. No, hace casi 30 años que no gana el Español allí.
Joder, 30 años.
Desde el Español de Camacho, en el 96.
Vale, muy bien. Quique, pues nada, del ciclismo al fútbol y eres un todoterreno del periodismo, de verdad. Es que eres un ejemplo.
Estoy en mi prime.
Sí, totalmente. Un abrazo, descansa.
Adiós, chao.
12:05, la Champions. Que estáis hoy, no recuerdo si os gusta más esta Champions o la anterior. ¿Luis?
A mí me gustaba más la anterior.
¿Joseba?
A mí me gusta esta.
¿Nacho?
Soy fan de la anterior.
¿David?
Esta.
¿Senabre?
La anterior.
A mí me gusta más esta, ¿eh?
Bueno.
Más la Liga, sí.
A mí ligeramente esta.
¿A ti ligeramente esta?
Sí, no por mucho esto, pero me gusta un poquito más.
Vale. ¿Miguelito, a ti?
A mí esta.
Esta. Sí, parece que hay más partidos, ¿eh?
Sí, pero el problema que tiene esta para mí, bueno, no hagamos este debate ahora, ¿no? Pero es que efectivamente antes había alguna opción de que estuviese preocupado algún equipo grande y ahora no.
A mí lo que me dicen algunos es que es una Champions que tiene un punto de injusticia alto
Porque además, es muy distinta la liguilla para unos que para otros.
Claro, es verdad.
Y es verdad. Son competiciones distintas. Pero antes los grupos también eran distintos.
Sí, hombre, antes también.
Sí. Había grupos que eran durísimos y grupos
del Barça. Y los fáciles del Madrid.
Sí, hombre, el Barça le ha caído también al grupo. Sí, y por cierto, esta Champions del Barça, no me digas.
Esta edición cambia, ¿no? Digo, se quedas arriba, todos los partidos de vuelta
entre los cuatro primeros.
Sí, entre los cuatro primeros. Sí.
Eso le perjudicó al Barça el año pasado.
Pero antes, por lo menos, jugabas. O sea, eran tres contra los mismos en casa y tres contra los mismos fuera. O sea, por lo menos había ese equilibrio.
Y las dos últimas jornadas eran unos truños inaguantables, que estaban ya todos los grupos decididos y no valían absolutamente para nada. Y ahora ves la cartelera que tenemos para los próximos tres días y hay unos partidos espectaculares.
Y antes, para ser campeón, jugabas 13 partidos y ahora si no quedas entre los ocho primeros, tienes que jugar 17 para estar en la final.
Bueno, atención, porque ha hablado el superordenador de Opta.
¿Qué es eso?
¿Sí? Como el Pulpo Pol, pero en serio, ¿no?
No, esto no es coña. Opta es una base, Respeta
un poquito.
Coño, es lo que he dicho, es como el Pulpo Pol, pero en serio.
Ya si lo dices así, no es muy en serio. No me parece muy
serio. Contigo, Luis. ¿Sí o no? Apoyo.
Claro,
te apoyo, Luis.
Gracias, sí. No, si os juntáis entre
menudo par.
Los paisanos.
Sí. Abel Madrigal, hola.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es el superordenador Opta?
Bueno, pues es un, como su propio nombre indica, es un superordenador que tiene acceso a una base de datos con miles y millones de datos sobre todos los equipos que participan en la Champions, y a través de inteligencia artificial y Big Data elabora una predicción cada año que establece una serie de favoritos para esta edición de la Champions.
¿Estás fatigado? ¿Quieres que te demos 20 segundos?
No, es que he venido corriendo, pero...
O sea, estás fatigado.
No, pero no.
15
no
segundos, son 15 segundos de recuperación.
Con esto ya vale.
¿Sí?
Oye, lo que hay que saber es qué porcentaje de acierto tiene esto.
100%. A ver si es tontería artificial. Yo lo que quiero saber es quién ha dado como favorito.
Inteligencia artificial. Porque ya te huele. Bueno, pues ya te lo huele.
El superordenador Opta, ¿dónde pone al Madrid?
Al Madrid le pone como el séptimo favorito.
Vale, hasta luego, me voy. Yo no tengo nada más que decir. Adiós.
Venga, hombre. Vídeo en Real Madrid Televisión. Vídeo en Real Madrid Televisión.
A ver, venga. Le da un 6,20% de probabilidades de ganar esta Champions.
Vamos a hacer
la tontería artificial, no la inteligencia artificial.
Vamos a ver quiénes son los seis que están por delante para ver si está
en el número 6.
En el número 6 tenemos al Chelsea, actual campeón del Mundial.
Para mí sí.
Tiene sentido.
Tiene campeón del mundo, ¿eh?
O sea, campeón del mundo, el sexto.
Sí, sí.
El 15 veces campeón de Europa.
Intenta no interrumpir. Sí,
y hace dos años campeón de Europa está el séptimo.
Vamos
bien,
a ver,
vamos a ver.
El quinto.
Poco a poco. Venga.
Sigamos.
Sí, a
ver. Venga.
Sigamos. Número 4.
Quinto. El quinto es el primer español de la lista, el máximo favorito español para Opta, que es el Barça.
Bien.
¡Vamos!
El año pasado cayó de milagro en semifinales.
Tiene al Barça
sentido.
Le da un 8,51% de probabilidades de ganar
Liga, tiene
la Champions.
Dejar que lo diga, que no nos enteramos.
8,51% de probabilidades de ganar la Champions.
Bien. Número 4.
El número 4 es otro inglés. Este a mí me ha sorprendido. Es el Manchester City.
Es el aura de Pep.
Bien. Número 3.
En número 3, el actual campeón, el PSG.
Caramba.
Bueno, empieza a ver. ¿Y el 2 y el 1?
El Liverpool tiene que estar en el 1. A ver, ¿y el 2?
El 2 es el Arsenal con un 16,33%.
¡Vamos, Arteta!
¿Cuántas veces campeón de Europa el Arsenal?
¿Pero en qué se basa?
Pues mira, se basa en diferentes cosas. En el calendario de cada equipo de la Champions, en los resultados obtenidos históricos de la Champions y contra los equipos que se enfrenta este año, el rendimiento actual, cómo ha empezado la temporada y el histórico de cada equipo en los últimos años, y las cuotas de mercado de las apuestas. Hace una media de las apuestas de todas las casas de apuestas y establece esto.
¿Y en el número uno?
En el número uno, ya lo esperáis, el Liverpool.
¿El Liverpool?
Al Liverpool
yo creo que estaba el año pasado también.
No, el año pasado era indiscutiblemente el más favorito hasta que se lo fungó el
cayó en cuándo en cuartos, ¿no?
Luis Enrique
en semis con el PSG, ¿no?
No,
en octavos, yo creo, ¿no?
Cayó octavos. Muy pronto
octavos,
el año
octavos con el PSG, puede ser.
Y Liverpool Paris Saint-Germain en octavos de final.
Final.
No hay más preguntas.
Sí, pero hasta que le eliminan, todo el mundo teníamos la sensación de que ganaban con la gorra, incluido Ciro López.
Pero mete el ordenador este de Chichinabo.
Oye, no, perdona. Ciro. Perdona, voy a leer. Ciro. Opta es una compañía líder, ¿vale? Cosa que no sois vosotros, por cierto, especializada en la recopilación, análisis y distribución de datos deportivos, reconocida globalmente por la precisión y profundidad de sus estadísticas en fútbol y otros deportes.
Perfecto.
¿Vale?
Pues sus estadísticas, el Liverpool el año pasado cayó en octavos.
Estos son datos. Esto no es que se vaya a cumplir.
¿Y el Bayern?
El Bayern pues no sale.
El Bayern es el octavo después del Real Madrid.
¿Y el Atlético de Madrid?
Eso iba. El Atlético de Madrid es el decimoquinto favorito de la competición.
Qué barbaridad.
Ahí igual está acertado.
Y le marca como un equipo que no estaría entre los ocho primeros. Casi es más probable que se clasifique, pero no como los ocho primeros. Es decir, que jugaría la ronda de playoff. El Atlético de Madrid según opta.
¿Villarreal y Athletic Club dónde están?
El Villarreal alcanzaría la ronda de playoff, quedaría el 23º.
Justo.
Sí. Y al Athletic Club le da como eliminado. Le da muy pocas probabilidades de pasar a esta ronda de playoff y le da el 26º.
Vale. ¿Quieres destacar algún dato más?
No, nada más.
Muy bien, pues ya está. Gracias.
Pues listo. Abel. Gracias.
Mañana juega el Madrid contra el Olympique de Marsella, que tiene una afición ultra súper violenta. Sí. Cuando han venido a Madrid ha habido bastantes problemas con los seguidores ultras del Olympique de Marsella y no sé si a esta hora ya se ve algún seguidor del Marsella por las calles de la capital. Javi Gómez. Hola, Javi. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Mira, te digo, ahora mismo estoy en la plaza de Jacinto Benavente, vengo de Sol, vengo de Huertas, de la plaza de Santa Ana, de la plaza Mayor, y de momento nada, no me he encontrado con casi ningún aficionado del Marsella, un grupo de tres paseando por Sol rumbo a su hotel, otro un poco más amplio en una terraza de la calle de la Cruz, pero de momento tranquilidad, están recogiendo ahora las terrazas de los bares, mucha policía, eso sí, velando por la noche madrileña y por este grupo que no pase nada, que como dices tú son de los más radicales, pero mañana me decían será otra cosa la policía. Está previsto que vengan 4.300 contando los VIP, de esos entre 900 y 1.000 son radicales del Marsella, de los peligrosos, y el resto, quitando a los VIPs, tampoco son unas joyitas. Alrededor de 2.000 efectivos de seguridad velarán por el partido declarado de alto
riesgo,
claro. Alrededor de 2.000, pero también te digo que hablaba con la policía y me decían, oye, te digo la verdad, decimos estos datos, pero tampoco queremos revelar exactamente cuántos van a ser, porque vamos a ser más de 2.000. Esto no es total de policía, es efectivo de seguridad.
Sí, entre la seguridad que hay en el campo, etcétera, etcétera.
Claro. Así que, bueno, a esta hora calma, tensa, pero calma ante pues eso, una de las aficiones más peligrosas de Europa y que han protagonizado altercados de los más recordados. De los
bueno, aquí
años.
En Madrid, incluso. Aquí
Santos Mirasierra.
Aquel partido en el Calderón
fue
una batalla campal, aquello. O sea, yo recuerdo la grada, correr la gente fue increíble. O sea, una situación súper...
Y la vuelta ni te cuento, ¿eh? La vuelta, yo fui con
el Villarreal, creo que los niños ni siquiera fueron al colegio ese día por la cantidad de ultras que había en las calles.
Yo fui con el Atleti a Marsella para la vuelta y la policía no nos dejó salir del hotel. Pero bueno, prohibido.
Bueno, a ver qué es lo que pasa mañana. Ojalá que no haya ningún tipo de problema y que la policía... Sí. Muchos eran de los que trabajaron ayer, les tocará, habrán librado hoy y mañana a trabajar otra vez.
A currar.
Vienen con policía francesa también. Que
la policía española también hay que decir que viaja. Cuando viajan los grandes equipos, también la policía española viaja con grupos de los equipos españoles.
Y que la Plaza Mayor, que normalmente es donde se suelen reunir todas las aficiones durante el día de partido, va a ser complicado porque están todos los bares abiertos, todas las terrazas abiertas, pero el jueves hay un desfile de Carolina Herrera y prácticamente la Plaza Mayor está vallada y con una alfombra rosa que...
Muy
que,
propio para los del Olympique de Marsella.
Chato, mira,
que les ponga la alfombrita rosa. Mira, si ponen la alfombra rosa mañana la pueden tener ahí sin problema, que no la van a pisar. Para eso son muy respetuosos. Sí.
Ni van a tirar nada.
Va a estar bien. Perfecto, bonito. Javi, ¿algo más desde Madrid?
Nada más, que me quedo por aquí dando una vueltecita porque...
Claro. No siento que pase algo.
No, por mí, claro, por si pasara algo, que hay varios pubs por aquí, sobre todo irlandeses, que me han dicho que sí esperaban que pudieran, o al menos, ya te digo, que tenían en previsión que pudiera venir algún grupo.
Morris siempre iba a un pub que no le dejaban entrar.
Ahí cerquita de Sol.
Sí, pregunta.
He preguntado ya, en el Dubliners.
En el Dubliners,
en la calle Espocimina.
Cada vez que intentaba hacer una conexión con ambiente previo, tal, no sé qué, el de la puerta le echaba para atrás de malas maneras. No había manera.
Igual era porque le parecía muy joven.
Un tío conflictivo, Morris. Yo tampoco le dejaría.
El Dubliners, ¿no?
Vengo de ahí ahora y ya te digo, estaba vacío. También el lunes por la noche, pero estaba vacío y hasta ellos se sorprendían de que no fueran aficionados y que no estuviera Morris, claro.
Claro. Venga, un abrazo, Javi. Gracias.
Un abrazo, chao.
Gracias. Esto en lo ambiental. Ojalá que no haya ningún problema. Se llenará el campo, ¿verdad, Miguelito?
Sí, yo creo, no sé si se va a llegar a llenar, pero yo creo que vamos a superar los 70.000 espectadores. La entrada más barata para el público, 90 euros, pero es la Champions, competición fetiche, y por supuesto va a haber una buena entrada en el Bernabéu.
el presidente del Marsella es Pablo Longoria.
Grande, Pablo.
39 años.
Ex de Radio Marca, ¿eh?
Sí, ex de Radio Marca, un asturiano.
Sano
de Oviedo, ¿eh?
Pero del Sporting. Es del Sporting. Dicho sí. por él hoy, por ejemplo, en las páginas de Marca, que le ha entrevistado a José Félix y ha dicho que es...
Gran tipo,
que es del Sporting. Y yo es que le conozco desde que no tenía barba. O sea, bueno, no sé si tiene mucha...
¿Tú o él?
No, él. No la tenía, o sea, era una un niño, macho. O sea, era increíble.
Bueno, es más joven que todos nosotros.
No, es que yo recuerdo cuando venía a Radio Marca desde Oviedo con su coche, con 18 años.
Era un tuitero. Claro, o sea, empezó así a ser una persona que ponía tuits sobre fútbol y partidos, no sé qué, y se le empezó a hacer.
Yo le metía en la radio para que me hablara del lateral derecho, sí, del sí. Feyenoord B.
Era pizarrita.
Y después,
nos íbamos
a comer a Casa Paco ahí delante del menú, que le pagábamos nosotros, porque, coño, venía de Oviedo con el
¿qué
coche.
¿Qué detalle, hombre?
Mira la hora, forró de pasta.
Pues mañana come con Florentino.
Hombre, y pagará él.
Sí. Y casi ficha a Ceballos.
Sí, es verdad. Estuvieron cerca de fichar a Ceballos.
Bueno, dejó claro que el Real Madrid le parecía un club señor, pero creo que tanta simpatía por Ceballos no demostró.
No.
La despejó. Con Ceballos la despejó.
Sí, es decir,
el Real Madrid hizo bien las cosas, se sentaron, se iban a poner de acuerdo, pero Ceballos...
Ceballos debe ser un tipo particular en las negociaciones, ¿eh?
Sí.
No, me lo han dicho por varias fuentes ya, que al final, bueno, pues quiero esto, pues no, pues quiero esto otro, ¿sabes?
O sea, no debe... Se saca alguna de la manga última hora.
Eso es. Miguelito, antes de entrar con lo de mañana... ha hablado Xavi Alonso hoy, en la rueda de prensa oficial antes del partido, sobre Vinicius. ¿Qué ha dicho de Vinicius? Porque Vinicius, recordemos, no ha acabado ninguno de los partidos de Liga que ha jugado esta temporada. De hecho, uno lo empezó en el banquillo, como fue el de Oviedo. Aunque luego salió y estuvo...
Y ya en el Mundial, acuérdate, Juanma, que lo cambió bastante.
Sí, sí, sí.
También,
¿cómo está eso, Miguelito?
Bueno, a ver, yo tengo la sensación, y por eso le he preguntado ya a Xavi Alonso por Vinicius, de que ahora mismo no tiene ese estatus de absolutamente intocable que tenía con Ancelotti. Con Ancelotti era impensable verle un partido de suplente o incluso ser sustituido. Ya pudimos ver ayer las imágenes de Vinicius cuando fue sustituido en Anoeta. Quedaba todavía partido y metió Xavi Alonso para cerrar el partido a Fran García, poniendo doble lateral en la banda. Yo creo que el cuerpo técnico con Xavi Alonso a la cabeza pues está intentando que Vinicius vuelva a ser determinante, ¿no? Que de momento no lo está siendo y está siendo mucho más determinante Kylian Mbappé. Como digo, ha sido sustituido en todos los partidos. Yo creo que esta semana, mañana imagino que será titular, pero a lo mejor el sábado vuelve a ser suplente y entra Rodrigo. Y vamos a ver cómo convive con esta situación Vinicius, que le queda esta y otra temporada de contrato y que si no renueva el año que viene, porque de momento, como hemos venido contando, no hay acuerdo por parte del futbolista, pues yo imagino que el club tomaría la decisión de venderlo porque no lo va a dejar gratis en 2026.
A ver, es que tú dices que Xavi Alonso quiere que Vinicius vuelva a ser determinante, pero a la vez contamos que Xavi Alonso le quitan todos los partidos.
Claro.
Entonces, a lo mejor no es la manera que más le convence a Vinicius que le digan que quiere ser determinante.
A lo mejor hay que picarle, a lo mejor hay que...
Picarle, pero si
hay... Escucha, hay que motivarle, pues hay que hablar con él.
Para mí, le está funcionando la metodología a Xavi Alonso. Yo, el mejor Vinicius...
Hombre.
Escuchadme una
cosa.
Yo el mejor
bastante.
Vinicius que he visto en 2025 lo he visto en Oviedo y contra el Mallorca. Y a nivel actitudinal, muchísimo mejor que en los seis meses anteriores.
No,
es decir, le está pinchando.
Está jugando de pena.
Le está espoleando.
Está jugando de pena Vinicius.
No está jugando de pena.
Para mí, no está jugando de pena.
Comparado con el Vinicius que casi gana el Balón de Oro el año pasado.
Comparado con el Vinicius...
¿Para qué hablas?
No, perdona. Comparado con el Vinicius de los últimos seis meses.
No, compáralo con el bueno.
Yo te he hablado del Vinicius de 2025 y para mí Xavi ha conseguido sacar la mejor versión a base de
vamos a ver,
palo
que sí, pero
sobre
cosa,
Vinicius. No es el Vinicius que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro.
Que, a los jugadores que no están bien, Vinicius y todo, se les compara con su mejor versión, no con la mala versión de Vinicius del año pasado. Coño, habrá que compararlo con el que casi gana el Balón de Oro.
Efectivamente,
un segundo, espera, vamos a escuchar la versión de lo que decía Miguelito de Xavi Alonso sobre estos cambios.
Sí que hemos hablado, pero bueno, como hablo con muchos jugadores, ¿no? Después del partido, de las sensaciones, sí que el contexto del partido, pues después de un gran trabajo que hizo Vini, siendo un jugador menos desde el minuto 30, no sé en qué minuto fue sustituido, en el 70 o así, pues no eran los momentos más bonitos para jugar para un delantero o para alguien que en ataque, pero se tuvo que sacrificar, lo hizo bien y trabajó para el equipo y fue una victoria de equipo que en la que aportaron todos y Vini, pues yo lo he visto bien y está con buena energía para empezar mañana.
mirad, a nivel actitud, el año pasado, o la temporada pasada, se borraba. Contra Oviedo sale, recupera una pelota, da asistencia, muestra generosidad, gol de Mbappé. Después vuelve a marcar. Ha marcado dos goles de momento esta temporada. Y yo le estoy viendo el otro día, va a la presión, esa pelota hace dudar al defensor y le acaba cayendo a Mbappé, que acaba por definir. Es decir...
Balón de oro, ¿no?
No, Nacho, no, 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 no me estáis...
Te dando vueltas
no,
ahí tema.
No me estáis, no me estáis escuchando.
No os van a quitar el,
no es
la
el Vinicius, no, no, es el, no es el Vinicius del
por
MVP.
Favor.
Por supuesto que no. Está muy lejos de su mejor versión.
Pues
pero
está.
Es la mejor versión que hemos visto en 2025, para mí motivada por la caña que le está por dando Xabi Alonso.
Nacho, una cosa.
Por lo más que un poquito más. Yo, no, o ya yo, lo habéis no, entendido.
Yo te compro una cosa, y es que creo que Xabi Alonso lo está haciendo bien y que le está saliendo bien. Pero que
no, lo está haciendo bien porque le pone...
diciendo lo mismo que he dicho.
Vamos a una cosa. Un poco de orden y no gritéis.
Lo que creo es que el bajón futbolístico de Vinicius no lo vio venir nadie. Porque Vinicius era el mejor jugador del mundo y ahora mismo cuando le cambia a Xabi Alonso nadie se lleva las manos a la cabeza porque parece buena idea. Y cuando es suplente, que esto era impensable porque, insisto, era el mejor jugador del mundo, nadie se echa las manos a la cabeza porque está Mbappé, porque entra Rodrigo...
Pues suplente un día y si nos echamos las manos a la cabeza...
No, no, no. Pero... me refiero en cuanto a rendimiento. Luego sale y juega más o menos bien y tal, y el Real Madrid no lo nota.
Ciro.
El Real Madrid no lo
pero,
nota.
Pero porque esto no viene de ahora, viene de hace un año. O sea, es verdad que desde... Yo creo que desde lo del Balón de Oro, Vinicius entró en un bloqueo y evidentemente lleva arrastrando todo toda la temporada. Y por eso no extraña ahora que lo sustituyan, que un día salga de reserva, porque es verdad, no estamos viendo al mejor Vinicius. Que es un Vinicius mejorado, y estoy de acuerdo con Nacho, es un Vinicius mejorado con respecto a lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Sí, que está años luz del Vinicius que optó al Balón de Oro, pues está años luz, claro que sí. Y yo creo que el otro día lo que quiso Xabi Alonso, no porque estuviera a disgusto con el juego de Vinicius, yo creo que hizo mucho esfuerzo físico Vinicius, mucho esfuerzo físico porque bajó muchas veces a ayudar al
estaba
equipo
cansado, ¿no?
Y yo creo que lo sustituye más por eso, para meter aire nuevo para en esa posición, porque es verdad que la Real estaba apretando mucho.
Yo creo que el Madrid
que los últimos 20 minutos
son cosas reales, ¿eh?
El sábado en Movistar emitieron un seguimiento de Vinicius en Anoeta y es verdad lo que dice Nacho, hay un cambio de actitud notable.
Pero ahora te voy a preguntar una cosa.
Lo que es evidente es que ofensivamente no es el jugador de hace dos años, ni mucho menos, y ha perdido mucha brillantez. Pero lo que le está pidiendo el entrenador, y se lo dijo a Mbappé también, que es que se involucre en la labor defensiva y en la presión, eso sí que lo está haciendo muy bien.
Sí, pero Joseba, ahora, perdón, Ciro, ahora lo que yo pregunto, estoy de acuerdo con lo que dices, porque vi esas imágenes y es verdad que ves que baja mucho más, persigue y tal. ¿Eso no le está perjudicando para rendir luego en ataque?
Evidentemente.
Claro,
evidentemente.
Que a lo mejor donde tú ganas cosas de Vinicius sacrificado, lo pierdes luego en la creatividad
pero
en la explosividad
pero
de Vinicius arriba.
Lo que está buscando es que se involucre y que luego sea brillante, que eso es lo que está...
Senabre quería hablar, Senabre.
Si yo salgo en este programa diciendo, después de que a Messi o a Lamine Yamal le hayan sustituido tres veces y no haya hecho en ataque, a decir... que es brutal, que está mejor porque
y que estaba cansado.
Es muy buena, me tiráis piedras. Estoy completamente de acuerdo.
Yo creo que
con
lo decías, ¿eh? Recuerdo que lo decías.
Cada día. Estoy completamente de acuerdo con vosotros en una cosa. Creo que Xabi Alonso lo está haciendo muy bien.
Claro.
Yo lo dije el día uno, que me parece que el Madrid tiene bastante mejor entrenador que el año pasado, no en palmarés, que obviamente Ancelotti es imposible que Xabi Alonso le gane en eso a estas alturas, pero sí en intervencionismo del minuto 0 al 90. Pero lo está haciendo bien para el bien colectivo y global del Madrid y del partido. No para Vinicius. O sea, ¿para qué quieres tú a Vinicius en el Real Madrid? ¿Le quieres de verdad para que ayude el lateral? ¿Le quieres para que vaya un balón dividido? No, le quieres para el uno contra uno para que te desborde
luego,
y te haga una jugada de fantasía.
Luego no le critiquemos y decimos, no, es que Vinicius no trabaja, jamás, no colabora con los
jamás
compañeros.
Jamás he dicho eso, ni Vinicius, para ni de Lamín, ni de Messi.
A ver, entonces el gol de la victoria contra el Mallorca yo me lo he imaginado de Vinicius, ¿no?
No.
Me lo he imaginado,
sucedió.
Sucedió. ¿Y el de Oviedo sucedió también?
Sucedió Madrid.
Ah, vale. Que ha marcado, o sea, que ha marcado goles en ataque y además ayuda en defensa.
Y presionó un día, acuérdate que presionó un día
Tema arbitral. Después del mosqueo tras lo que pasó el sábado en Anoeta con la expulsión de Hausen, Tchouaméni ha dicho esto sobre los arbitrajes.
Creo que los árbitros intentan de hacer el máximo a cada partido, pero al final hacen errores como nosotros en el campo. Lo más importante para nosotros es ganar el partido, lo hemos hecho, y sobre los árbitros, de verdad, no tengo nada que decir. Creo que toda la gente ha visto lo que ha pasado y vamos a mirar adelante.
Voy a decir una cosa.
Muy bien.
Los jugadores del Real Madrid son muy respetuosos con los árbitros. Muy respetuosos.
¿Qué quieres decir?
A pesar de los errores.
Más que los árbitros con ellos.
No, no, más que el club
con los árbitros.
Mucho más.
Ah, claro,
es que a eso me refiero. Tienen un papel los jugadores más pacificadores con el arbitraje que miembros del club.
Es que el año pasado, Juanma, acuérdate que yo te conté que Ancelotti y los capitanes no eran partidarios de que el club emitiera esos vídeos por Real
Madrid. Es que ahora mismo dice Tchouaméni, se equivocan como nosotros. Todos ya vimos lo que pasó, como diciendo, si es que la jugada está muy clara, ¿para qué voy a decir nada? Y luego dice, vamos a mirar hacia adelante. En lugar de hacer recopilación de lo de atrás, dice, vamos a mirar hacia adelante. Me parece un mensaje perfecto.
También es verdad, tienes toda la razón, pero 4 de 4, 12 puntos.
Claro, bueno, evidentemente. Claro. Hombre, es que si no te...
No, que lo ideal es decirlo cuando pierdes,
bueno,
por un error.
Bueno, en esto el Madrid se está quejando cuando gana. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, es
verdad. Que el Madrid está ganando y se queja.
Bueno, si es que el Madrid se queja,
refuerza el argumento.
El año pasado palmó todo y se quejó. Bueno. Es decir, no, ahora no nos basemos que la filosofía del Madrid en el tema arbitral es por 4 partidos.
Xavi Alonso sobre el dossier enviado a la FIFA.
Bueno, tampoco quiero, lo dije después de la rueda de prensa, ¿no? Y tampoco quiero ahora seguir que sea un monotema lo del tema arbitral, ¿no? Vamos a pensar en lo de mañana, lo que pasó en Anoeta pues estaba claro y está ya suficientemente comentado y pensar en lo que viene por delante.
Quería preguntarte por lo que comentaba el club que va a elevar ante la FIFA, pues por los arbitrajes que se están produciendo aquí en España.
Bueno, no es algo puntual, ¿no? Yo creo que el poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así me parece bien.
¿Esto decía Xavi Alonso sobre ese dossier?
Le han preguntado también a Xavi Alonso si, como manifestó Ancelotti el año pasado, se fía más de los árbitros europeos que de los españoles. Y Xavi Alonso ha dicho que no, que se fía de los dos por igual. Así que no se ha alineado tanto a ese pensamiento del club con ese informe que va a presentar la FIFA.
Estas declaraciones, hay parte del madridismo que no están de acuerdo con estas declaraciones de Tchouaméni y de Xavi Alonso.
A mí me parece inteligente, Juanma. Yo creo que aquí va
a ser... Pero ¿a que tengo razón en eso?
Sí,
Hay muchos madridistas que dicen, oye, ¿qué pasa? Aquí nosotros partiéndonos el lomo, en redes sociales, en tertulias, tal no sé qué, y llegan los jugadores y dicen
Xavi Alonso al árbitro le dice, yo no quiero pensar mal, pero me estáis obligando.
Esa es su opinión real.
Sí, pero escucha, ¿sabes lo que pasa? Claro. Que yo ahí le entiendo en el sentido de que
pero que no es la misma postura que la de Tchouaméni para mí, la de Xavi Alonso.
Bueno,
yo creo que
Xavi
Alonso
es
algo más beligerante.
Sí, en el partido, en el campo
Yo no digo si tiene razón o no tiene razón, yo digo que es muy diferente
en el campo,
la postura de Tchouaméni.
Yo veo una clara línea, poli bueno, poli malo. El poli malo va a ser el club. Y se va a quejar delante de las instituciones, va a hacer dosieres, va a transmitir su pensamiento a través de Real Madrid Televisión. Y luego están los futbolistas y el entrenador, que bueno, en un momento de calentura como el de Xavi el otro día, dirán lo que tengan que decir, pero creo que se van a dedicar a su especialidad, que al final es el terreno de juego.
Ahora seguimos con el partido, pero una cosa, Tebas estaba hoy en un acto, ¿no?
En el acto de Panini, de los cromos de Panini.
¿De Panini?
Sí, ahí le han preguntado por todo y le han preguntado por esto.
Panini.
Bueno, pues ahí le han preguntado por este dossier.
Ya estoy cogiendo tono de partidazo, macho. Ya tenía yo ganas.
Sí, y Tebas tiene ganas de ver ese dossier. Se ha preguntado si es un dossier solo de una comparativa.
¿Cómo?
Que no lo va a ver, digo, que tiene ganas de verlo, pero que no lo va a ver.
Tampoco lo va a ver lo de la FIFA.
No se lo van a enviar,
no van a ver ni el sobre, ya te lo digo.
No se lo van a enviar.
La foto, ¿no?
Sí, lo van a ver.
No pasa nada.
Denúncialo, denúncialo.
Porque apunte algo, no pasa nada. Eso hay que. Es un juego radiofónico.
Venga, hay que mirar la foto.
Es como si fuera. Tú imagínate que es el maquinillo de Paco, que lo tengo yo aquí y voy metiendo voces de.
Foto, no entres. Tú denuncia.
Venga. Tú sí, ponte serio y como que aquí no ha pasado nada.
Venga. Perdona, foto.
Nada.
Te voy a denunciar.
No, pero vamos, yo.
Sigue.
Ya está, sin más.
No.
No, te decía que... No, es que me hace gracia esto. No, que... No Tebas se preguntaba... se me ha ido el santo al cielo. Tebas se preguntaba que si es un informe de toda la Liga Española, de todos los clubes, o es una comparativa solo Barça-Madrid. Y ha hablado que si es una comparativa solo de Barça-Madrid, que puede haber sesgo en ese informe.
Sobre el informe.
¿Qué va a mandar? Me imagino que como en Madrid Televisión dijeron que era del arbitraje español, pues será de todo el arbitraje español, de todos los clubes, de pequeños, medianos y grandes, que se puedan sentir perjudicados, ¿no? Eso espero que sea así. Si solo es para comparar lo que es el Real Madrid-Barcelona, pues será un informe sesgado.
Bueno, lo que ha contado hoy Melchor acerca del informe que va a presentar en Madrid va a incluir acciones en las que se considera perjudicado. Por supuesto, va a haber comparativa con el Barça a nivel de penaltis, de jugar en inferioridad numérica por expulsiones y demás. Y luego también va a incluir opiniones de periodistas, artículos de opinión.
¿Ah, qué dices?
Sí, sí. Bastante complejo.
¿Todavía vas a salir en los papeles, David Sánchez?
Pues, no sé si saldrás en alguno. Ojalá.
Hablando de Octa, hay dos no puntos, creo. Va a haber dos puntos muy importantes. Uno es el de los datos estadísticos, las anomalías estadísticas, sobre todo con ese más 65 por menos 2 que tiene el Real Madrid.
¿Y cómo explicará el más 43 de la Real Sociedad?
No, mira.
Sí. Porque es que,
¿me dejas explicártelo?
Sí, explícamelo. Mira, porque hablas del más 65 y el menos 2 Madrid, pero el de la Real Sociedad no dice nada, más 43.
Ha cogido una muestra comparativa que es bastante amplia, que son los 25 años, que 25 ligas que se han disputado en este siglo. La anomalía es importante cuando el Barça ha tenido 166 expulsiones de rivales por 101 propias, lo que hace una diferencia de más 65. El Real Madrid, en este mismo caso, en estos 25 años, tiene un menos 2. Es decir, hay 67 de diferencia. Es que el Real Madrid no se juega las ligas contra la Real Sociedad, se juega las ligas contra el Real Madrid, o sea, contra el Fútbol Club.
Pero la diferencia entre el Madrid y la Real Sociedad es
al señor Negreira 17 años a sueldo. Entonces, ahí puede estar. Ahí puede estar. Es que claro, es que es una anomalía importante, sobre todo cuando lo comparas.
Ha salido de 32, tampoco.
Sí, pero la comparativa la van a hacer con Europa, porque si tú miras en Europa, los números son mucho más parejos, más 12 para el Madrid, más 13 para el Barça, pasa igual con los penaltis. O sea, lo que le llama la atención al Real Madrid son las estadísticas tan dispares en estos 25 años en la liga local con respecto a lo igualadas que están a nivel europeo.
¿Cuántos partidos puede jugar un equipo, ha dicho Miguelito, en la Champions, en esta Champions nueva? 17 si llega a la final.
Con repesca.
¿Cuántos partidos juega el Real Madrid en España y cuántos partidos juega en Europa? Cuatriplica. O más. Porque si tú sumas la liga, la Copa y la Supercopa, Nacho, te salen el triple de partidos, con lo cual la probabilidad es,
una guerra perdida,
es mayor,
no,
de verdad. O sea,
no hay nada que
es un,
hacer,
es un porcentaje. Es un
porcentaje. Avancemos. Supongo que el porcentaje, entonces, en Europa, siendo menos partidos, busquemos el porcentaje, no sé, no es normal, 12-13, con un 65-2. Claro. No es normal, vamos a echar un porcentaje. Si no,
hablando de Opta,
ya sé que se juegan más partidos.
Hablando de Opta, claro, de los datos de Opta, ha dicho Tebas hoy que la Liga tiene datos de Opta desde 2005. Desde 2005, porque son los datos que tiene Opta desde ese año.
Pero
datos
Martín,
arbitrales.
Pedrito Martín tiene desde
objetivos de penaltis. Y ellos, la liga lo han visto y dice que hay datos que sorprenderían.
Pedrito Martín mucho. Tiene muchos más datos que entonces. Desde
¿Qué han dicho desde 2005? Vale. Datos.
Hay un vídeo, Juanma, también, que se va a adjuntar, que es porque se parece mucho una acción de Gil Manzano en un Barça-Celta, en el que Íñigo Martínez se le saca una amarilla, esa famosa acción, va a ser adjuntado para establecer la comparativa.
No, es que, perdona, ahí no le sacan tarjeta amarilla porque esa jugada sigue. Te han parado la foto. Sí, es que
peor
esa jugada
lo
la
pones.
Visto.
Pues peor
esa jugada te la
pones.
Te la
pones.
Déjame un segundo. Déjame un segundo porque la persona que la ha difundido por redes sociales, que lo habéis visto ya aquí, lo ha eliminado. Ese partido le sacan amarilla por protestar a Íñigo, no es por esa jugada. Íñigo deja pasar al jugador y esa jugada sigue.
Te deja pasar al jugador.
Entonces, vosotros habéis cogido la instantánea y la foto de la jugada, Nacho.
Es raro.
Con las meten doblada.
Es espectáculo
la
foto.
Bueno, Nacho, una cosa, que el jugador es Pablo Durán del Celta. Efectivamente, no. Que el único que robó al Celta el año pasado no fue el Barça.
¿Qué tiene que ver con que una jugada que es prácticamente calcada, en la que va solo un hombre, que es Íñigo Martínez, con Pablo Durán, no van dos, y no está a 45 metros, sino que está a 20?
No nos quejamos en vivo de esa jugada.
No se ha resuelto. Desde la próxima es 3-3.
Porque sois del Barça a la mitad, Luisillo. ¿Cómo vais a quejar?
No es por eso, es porque la jugada es normal.
¿Qué pasó en la Copa?
Bueno, venga, oye, vamos a avanzar.
Y a todo esto, ¿la pretensión de todo eso cuál es? ¿Qué objetivo es?
Hacer el ridículo.
Establecer una comparativa.
Una comparativa, la desigualdad.
No, digo el remitir todo eso a la FIFA. Y la FIFA ya te va a decir,
bueno, avancemos.
Lo resumo, por lo menos derecho al pataleo. Aquello de que Messi por nos y hay que decir que chove, pues por lo menos decir, oiga, miren, pues no está lloviendo, están meando por nosotros.
Pues, dilo,
oiga,
dilo.
Pues ya está.
Venga.
Vale. Bueno, pues nada, pues eso. Bien.
Que vaya bien el dossier.
Vale. Me dice Maldini, tenéis mal puesto el cartelón de YouTube. El Madrid-Marsella y el Tottenham-Villarreal son a las 21:00, no a las 20:45. Ah. Es que nos hemos quedado con los
horarios. No, pero horario es que conectáis a menos cuarto.
No.
¿No? Mañana empieza tiempo de juego a las 6:30.
Pero no, a las 20:45 no hay por dónde cogerlo.
Conectamos con esos partidos. Sí, sí.
No. Habrá una conexión, pero no hay por dónde cogerlo. Ahora lo cambiamos. Gracias, Maldini. Estás en todo. Hoy ha habido controles antidoping en...
Eso ha sido otro capítulo...
Porque te ríes.
Ha sido otro capítulo tremendo, de verdad.
Pero esto... la verdad es que a mí no me parece tan grave. O sea,
esto es común, bueno, ¿no?
Sí, unos,
¿no?,
controles antidoping en un club profesional, van al lugar de entrenamiento, que se tiene que retrasar un poco el entrenamiento, pues se retrasa un poco.
Pero que Miguelito ha puesto cara como que le ha molestado al Madrid.
Al Madrid le ha molestado mucho. Sí,
¿por qué?
Porque es previa, previa de partido, ha habido 6 jugadores que han tenido que ser sometidos al control y eso ha retrasado el entrenamiento.
Pero sacarte, Madrid, pues si te saca un tubito
el
de sangre,
Madrid,
¿no?
Considera, sí, bueno, el Madrid considera que, aunque sea CELAD, la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte...
La agencia estatal.
La agencia, que tiene contratada la Liga para hacer este tipo de controles...
Contratada la Liga, Madrid, no, bueno, Miguelito. Bueno, sí. Esto es un organismo público. La Liga no contrata. Lo único que estos son controles aleatorios,
y si
que lógicamente
si
un jugador da positivo,
sí.
¿Qué pasa? Que pierde la licencia, ya está. Bueno. Pero la Liga no ha mandado a ningún vampiro. Otra cosa es que estos vampiros, cuando han ido a Valdebebas, hayan dicho, venimos a hacer controles de la Liga. Pero eso no quiere decir que les envíe la Liga. Por eso el enfado
es que, claro,
de la Liga...
Es que claro, yo cuando he visto la Liga manda tal, la gente ha dicho, mira, ya está Tebas antes del partido de mañana.
Sí, este tipo de controles también son habituales en la selección, por ejemplo, de vez en cuando en alguna concentración. Pero ya te digo que ha trastocado un poco la mañana en la previa de un partido de Champions. Al Madrid no le ha gustado. Vale. 6 jugadores han sido sometidos a ese control, ha retrasado el entrenamiento y el Madrid sospecha, esto es lo que a mí me dice el Madrid, que la Liga está detrás.
Oye, y tenemos, como iba a decir, creo, Dani,
tenemos datos de los últimos
años,
25
los controles
años
que se han hecho, cuántos al Madrid.
Tebas, cuando le han dicho lo de los controles antidoping del Madrid, ha dicho esto.
Nosotros no tenemos ninguna competencia en antidopaje y eso desde hace, nunca la ha tenido la Liga. Por lo tanto, quien ha dado esa información, que ha sido desde dentro del Real Madrid, me ha confirmado algún compañero vuestro, están muy desinformados o lanzan la idea que la Liga parece la culpable de todo. Por lo tanto, mala información, y os recomiendo muchas veces a los periodistas que contrastéis las informaciones antes de publicarlas, y aunque vengan del Real Madrid, fuentes muy cercanas, porque vivimos una época de construcciones de relatos que son muy peligrosos, y este es un relato muy peligroso porque no es cierto.
Bueno, está bien, hablando de construcción de relatos, de eso sabe mucho Javier Tebas, de construcción de relatos, o sea, habla con conocimiento de causa, evidentemente, sí, sí.
¿Por qué?
Claro. Hombre, porque él también sabe construir relatos.
Sí, evidentemente. Hombre, el consejo que ha dado, que es que los periodistas deben contrastar sus informaciones, no me parece un mal consejo.
No es un mal consejo.
Es un mandamiento.
Un mandamiento, claro.
Yo tampoco creo que haya habido mala intención en la gente del Madrid que ha informado de esto. Y lo digo porque seguramente es cierto que cuando han ido a Valdebebas han dicho que...
Hola, venimos de la Liga.
Claro, sí. O que vienen
son unos controles para la Liga.
Para la Liga, para eso la Liga, es. Claro. Yo creo que tampoco ha habido muy mala intención. Claro. Pero claro, si tú ese mensaje lo trasladas a los periodistas...
Como cuando viene a casa el del gas. Es que no sabes tú,
claro,
exactamente...
No, y
si
sobre todo
el...
porque hay una mala relación ahora mismo entre la Liga y el Real Madrid y cualquier cosa se saca de contexto. Por cierto, el viernes y el sábado los vampiros estuvieron en Getafe.
¿Eh?
Bueno,
digo, porque, claro, pues están, digo que estos son controles aleatorios. Son controles aleatorios.
Muy bien.
No importa si le pasa al
Madrid. Miguelito, ¿algo más del partido?
En lo deportivo, están en la convocatoria, aunque yo creo
Oye, Bellingham.
Sí, yo creo que
61 días solo.
De forma testimonial. Sí, yo, por lo que me cuentan, no están ni para iniciar ni para tener un buen rato en el partido. Si todo va bien y está sentenciado, pues a lo mejor a partir del minuto 80 aparece en el campo, ¿no? Pero fue operado el 17 de julio. Está ya a disposición de Xabi Alonso. Para el derbi de la próxima semana va a estar perfecto y yo creo que algo rodado. Y también está Camavinga, que iba un poquito por delante en el plazo que de Bellingham y que está en la convocatoria. Un Camavinga, la verdad, que sale de un túnel tremendo porque el año pasado se perdió 31 partidos por lesión. Tuvo 4 lesiones, una en el tobillo, 2 en el isquio y una en el aductor. No juega desde el 23 de abril en Getafe. Y está en la convocatoria, así que va a ser otra pieza para Xabi Alonso. Queda Endrick, que ha completado parte del entrenamiento. Rüdiger, que se lesionó la semana pasada. Y Mendy, que yo creo que estará a disposición ya del entrenador después del siguiente parón.
Oye, Miguelito, cuando Bellingham esté bien, ¿a quién se carga Xabi Alonso?
Es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé.
Yo
creo que
claro.
Guller, yo creo que Guller, Mastantuono.
Brahim o Mastantuono. Sí. O sea, ese es el puesto que va a salir. O sea, yo creo que son
dos tipos llamados a ser secundarios de lujo, los dos, y que van a intentar resolver partidos saliendo desde el banquillo, y que Bellingham claramente es titularísimo. Sale uno de los dos y entra...
Y yo creo que Güler también va a ser.
Yo arriba... creo que Güler va a ser muy titular.
O sea, arriba juega Bellingham, Vinicius, Mbappé.
Yo creo que mete un rombo, o sea, no. crea un vale, rombo vale. en medio campo y pone a Bellingham, ¿no?, por detrás de los dos delanteros.
En el Marsella está Greenwood.
Greenwood.
El sí. Getafe, Aubameyang.
Y Rulli.
Con Doglia. Con Doglia.
Y te iba a decir también que en cuanto al once del Madrid, yo creo que Trent, Valverde y Mastantuono, que fueron el otro día suplentes en Anoeta, yo creo que mañana vale. van a ser titulares.
Muy bien, Miguelito, gracias por todo. Ha sido un bloque...
Qué buena información.
Qué buena información. Muy bien, Miguelito.
Muy bien. Yo intento contrastar...
Sí. Información sobria.
A ver si te dicen algo los oyentes, que tiene ahora unos mensajes.
Para Miguelito en concreto no veo ahora mismo, pero mira, hay muchos para el superordenador de Opta. Decía uno que el superordenador, con los datos de 56 estadios, 32 países, 631 jugadores, niveles de lactato y demás pamplinas, dictará que todos se van a pelear por ser finalistas junto al Real Madrid. Menuda predicción, el Madrid séptimo. Ahora sí que no tengo ninguna duda de que este año volvemos a ganar la Champions. No poner al Bayern entre los siete favoritos deslegitima a este superordenador. Qué poca vergüenza tiene esta máquina. Cada vez tengo...
Qué poca vergüenza tiene esta máquina.
Me encanta.
Cero, en realidad tiene cero vergüenza. Porque
claro, es que no tiene vergüenza, o sea, es una máquina.
Tiene poca.
Cada vez tengo más claro que el fútbol me interesa como un mínimo pasatiempo. Me interesan mucho más otros deportes. Y sobre todo, no entiendo cómo se permite la entrada a esta gentuza del Marsella. Sabiendo que hay 900 problemáticos, me parece una vergüenza que se les deje entrar. El año pasado, el problema de Vini era que no defendía. Este año es que Vini no llega fresco al ataque. A ver si el problema es que Vinicius... A ver, perdona, a ver si el problema es Vinicius y no lo que haga Vinicius.
Bien. Siempre hay algún mensaje ahí que... ¿eh?
Que no lo corrijo,
no falta
lo
coma al punto. Sí, sí,
culpa del oyente que no lo escribió.
Y
papela
un poco ahí, no, sí. Y el documento Word
no es fácil, ¿eh?
me subraya en rojo palabras que existen y entonces eso confunde.
Ya, pero
bastante.
Igual es que están muy repetidas.
Sí, sí, puede ser. Puede
yo
ser.
Los que no entendía los eliminaba directamente.
Claro.
Mira, y por último, uno para terminar. Vinicius nunca ha sido el mejor jugador del mundo. De hecho, no creo que nadie pueda ser el mejor jugador del mundo cuando está más pendiente del público, de los árbitros o de los contrarios, que del juego y de actuar en equipo.
Gracias, Miguel. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
12:43. Ahora estamos en Barcelona. Lamine, atención, parece que tampoco llegaría al partido de Newcastle. Es seria duda. Julián Álvarez, casi descartado para jugar en Liverpool. Y vamos a hacerle una entrevista flash al Englet. O sea, pero muy pim, pam, al Englet. Super Flash.
Vale, muy ¿vale? bien. Apetece, ¿eh?
Apetece.
¿Le vas a hacer el juego este de que
no.
¿No? No. ¿Sabes cuál te digo, no?
Sí, el que elija y tal. Sí, sí. Julián Álvarez o Mastantuono. Sí, sí. No sé
eso,
qué.
Eso.
No, pues no lo voy a hacer. No lo voy a hacer.
No, te quedó
entonces
bien.
No va a ser Super Flash.
No, va a ser vale. Super Flash.
Vale.
12:44, seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Tu padre se llama Ataulfo. Tu abuelo, Ataulfo. El padre de tu abuelo, Ataulfo. Y el padre del padre de tu abuelo, Ataulfo. ¿Tú cómo te llamas?
Ataulfo.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Profesionales de la construcción y la reforma, en Obramat tenéis todo lo que necesitáis, con stock siempre disponible y los mejores precios del sector. Donde compran los profesionales, Obramat.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 47, hora menos en Canarias. Barcelona, Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
El jueves a las 9 de la noche, Newcastle-Barça. ¿Tú crees que juega Lamine ese partido?
Yo creo que no llega. Hoy no ha entrenado tampoco. He vuelto a preguntar y me dicen que sería duda. Le cuelgan ese cartel de sería duda porque quieren ver si hay un milagro en las próximas horas, si puede ejercitarse. Pero en caso de llegar sería muy justo y en todo caso estaría sentado en el banquillo y quizás podría tener minutos en la segunda parte, pero me insisten que llega muy justo en caso de que se recupere o que tenga mejores sensaciones. Hoy ni tan siquiera ha entrenado.
Ha habido alguna información hoy que, no nuestra, no nuestra, pero ha habido alguna información que apuntaba a que Lamine, que si la federación la habría infiltrado antes de los partidos de...
Que le habían pinchado Voltaren en la columna. Hay información que dice eso.
Voltaren en la columna. Miguelito.
No, la federación me asegura que no hubo ningún tipo de infiltración y que sí se le recetó y se le pautó ese antiinflamatorio de esa marca que ha dicho David en la zona de la espalda para que remitieran esas molestias, pero que
es que no es lo
caso...
mismo.
Es exactamente la misma información que me llega a mí del Barça, sí. Lo que cuenta ahora Miguelito desde el club. Ya me aseguraban ayer, y lo remarqué, que en las Rozas eran plenamente conocedores que Lamine tenía molestias. Estas molestias en la espalda las lleva arrastrando desde la jornada 2 en el campo del Levante, jugó 90 minutos, también las arrastró en la jornada 3 en el campo del Rayo Vallecano y
jugó 90 minutos
y dicen el Barça que tienen pruebas vía WhatsApp de mensajes con los galenos de la federación hablando de que Lamine tomó analgésicos para poder jugar en ese parón a las órdenes de la Fuente. Pero a mí lo que me dicen es lo que ha contado Miguelito y lo que yo contaba ayer, que cruzaron WhatsApps porque eran conocedores en la federación, porque el Barça sí se lo había trasladado, que tenía molestias en la espalda, después han surgido estas molestias en el pubis, pero que eran molestias en la espalda, que arrastra desde la jornada 2, insistimos, desde agosto, y que le recetaron analgésicos para poder disputar esos partidos contra Bulgaria y Turquía. Eso es lo que a mí me cuentan.
Hay que decir que Flick le puso los 3 partidos que pudo, le puso los 90 minutos, no dosificó los esfuerzos de Lamine a pesar de que tenía molestias, y De La Fuente sí le quitó algunos minutos. De todas formas, también digo que, claro, Flick puede decir, bueno, pero es que el jugador es nuestro.
Claro, también Flick es el entrenador, claro, del club que le paga.
Claro, claro, ¿no? Claro. Que Flick, al final los clubes dicen, perdona, sí, bueno, pero es que yo le pago.
A mí lo que me chirría, a mí me cuadro bastante la versión de la federación, los veo muy seguros de lo que dicen, pero me extraña que Hansi Flick sea tan contundente.
A mí no es baladí ese mensaje.
No, a mí no. Le vi un punto agrio, hombre. A Hansi Flick, agrio.
Hombre, enfadado.
No me gustó, lo dije ayer en el tertulión, no me gustó una cosa, y es que yo creo que Flick ha atacado a un compañero. No es como cuando te quejas del calendario o te quejas de un estado del terreno de juego o lo que sea, que atacas como a un ente, ¿no?
No, dijo textualmente, no ha cuidado a Lamine.
Aquí volvemos a lo de antes. Si pasa con un jugador de Alemania, no, todos estaríais de acuerdo que es una salvajada infiltrar, si es que jugó infiltrado.
Pero es que no jugó infiltrado.
Bueno, pero o que tomara analgésicos, bueno, o que forzaran 80 minutos con molestias de espaldas. Si le pasa con Rüdiger...
el jugador no dijo nada.
Déjame acabar. Si le pasa con a Alemania, con Rüdiger, estaríais todos rajando y diciendo que es una salvajada.
Dani, estoy
como
de acuerdo.
Como seleccionador español, es un tema más delicado y yo lo entiendo.
No, Dani,
pero
te doy la razón, pero escucha.
Pero estaríamos rajando. No puede mandar él, pero estaríamos rajando
nosotros. Pero lo que me sorprende a mí es que Flick ataque directamente a Luis de la Fuente. Coño, es un compañero, es un entrenador. ¿Por qué no le llamas y lo hablas antes de sacarlo a la palestra, en la rueda de prensa?
¿Cuántas veces hemos dicho, Dani, que la última decisión siempre la tiene el futbolista?
Pero es mentira.
No es mentira que tenga que ser así.
Quieren jugar todo.
No es mentira.
Son la animales competitivos, son ya, unos ya. enfermos que siempre van a querer jugar, porque hay récords, hay marcas publicitarias, quiero hacer una gran jugada, quiero marcar goles.
Ya, Dani, pero si Lamine quiere jugar,
porque tiene que haber alguien por encima.
El balón de oro es el próximo lunes. ¿Para qué existen
los médicos y los fisios? Si va a jugar siempre cuando diga Lamine, y cuando no diga Lamine no va a jugar, ¿para qué hay un médico? O sea, tiene que haber alguien por encima que diga, oiga, pero usted, Dani, y ahora sí, déjame acabar una cosa. Sí. Y que tiene que estar por encima y decirle, oiga, usted está muy bien que tenga ganas de jugar, pero le va a perjudicar jugar como ha pasado. Y yo, para que veáis que no estoy cargando solo contra la Federación Española, alucino, que yo no lo sabía, que uno de los fisios es del Barça también. Es decir, hay un fisio que sirve como nexo.
Es un fisio externo. Fernando Galán, ¿no? Externo, pero, Fernando Galán, que se encarga de la
Miña Mal. Pero sirve como nexo entre el Barça y, ¿no? Por lo que me dicen, tiene un grupo de WhatsApp con los fisios del Barça y está a medio paso entre fisio del Barça y fisio de la selección española. Bueno, este señor, yo no tengo nada contra él, pero su trabajo muy bien no lo está haciendo, porque si sirve de nexo entre el Barça y la selección y el entrenador del Barça dice que a Lamine no se le ha cuidado y el entrenador de la selección dice que sí, aquí hay alguien que o miente o se equivoca.
Un detalle muy importante, a mí me aseguran que juega sin dolor los dos partidos. O sea, es cierto que después del primer partido contra Bulgaria siente molestias y con la medicación esas molestias, esas leves molestias remiten y vuelve a jugar contra Turquía. Pero si Lamine confiesa a los doctores o a De La Fuente que tiene molestias, Lamine no juega.
Otra vez, no puede estar en manos de los jugadores. Y no tiene dolor, pero por casualidad no juega contra el Valencia y no va a jugar contra el Newcastle. Pero está perfecto.
Es que yo no te digo que a lo mejor Flick esté molesto con Flick, pero con quien más molesto tiene que estar es con el futbolista. Es como el futbolista.
Pero, Ciro, que el futbolista tiene 18 años.
Bueno, me da igual.
Y que quiere jugar. No, no te da igual, porque los futbolistas quieren jugar siempre. Es que el futbolista,
incluso cuando lo cambia, el otro día...
Entonces, ¿por qué le preguntamos a los seleccionadores si cuidan o no cuidan a los futbolistas? Si da igual, ¿no? Si lo van a decidir los jugadores, si juegan o no.
Pero lo que es muy evidente es que... Yo no sé lo que le dijeron a Flick, evidentemente no lo sabemos, pero lo que le dijeron fue muy fuerte para que él tuviera la reacción que tuvo en la sala de prensa, habiendo sido seleccionador, además, él, el que fue seleccionador alemán, claro, que es ese puesto, para que él dijera eso, lo que le dijeron tuvo que ser muy fuerte.
De hecho, Hansi Flick dice, yo ya sé lo que es estar en ese puesto porque yo estuve en Alemania. Y a Lamine no le han cuidado porque le han hecho jugar en una selección que tiene a los mejores del mundo y que no necesitaban de Lamine para esos dos partidos.
Ahí se equivoca.
Yo creo que si le han obligado es porque el jugador ha dicho... No, que efectivamente le han obligado.
¿Se dice, Selena? Selena,
que una no cosa. Puede hacer la alineación a De La Fuente.
Hansi Flick es muy beligerante, el sábado nos sorprende a todos porque explota, está ya por primera vez en un año y pico desde que es entrenador, nunca le habíamos visto en esa versión tan agria, tan contundente, pero ayer ya no quiere echar más leña al fuego y ayer el club empieza con una nueva estrategia que es decidir que Deco hable en los medios del club para rebajar un poco el discurso, para apoyar al entrenador y para tender puentes de diálogo con la federación. Y hoy preguntaba yo, ¿cómo está este tema? Porque ayer le trasladé la pregunta a Flick de si había hablado con la federación, si sabía algo de La Fuente, y dijo que no, pero no quiso entrar más al trapo sobre esta cuestión, sobre el caso Lamine. Y hoy en el club me decían, ya queremos pasar página, el mensaje conciliador de Deco iba en esta dirección, y ahora Deco, según me decían, tiene previsto hablar con Karanka, director técnico de la selección, para mejorar la comunicación, para que sea más fluida, porque si el seleccionador y Flick no se entienden en el idioma por cuestiones idiomáticas, no hay fluidez entre ellos, que al menos hablen Federación y el Barça y que se evite de esta manera repetir otro caso de la Miña.
Elena, ¿hay un fisio en común? No, si es que tienen un fisio en común.
No añadió nada, pero no quitó nada.
Al más
nada,
alto
¿eh?
Nivel.
No, en el mensaje. Más, no rectificó nivel, ni Dani. Matizó no. Absolutamente nada. Con lo cual el no mensaje dijo, fue pero, el mismo pero, del día anterior.
No rectificó, pero yo creo que el club, avisándonos de que iba a hablar Deco en los medios del Barça, ya daba un paso para rebajar un poco la tensión. Porque en el fondo, el Barça lo que quiere es ya enterrar el hacha de guerra y quiere estar bien con la federación, igual que al revés, supongo, porque a todos les interesa.
Sí, sí.
Porque al final cede 6-7 jugadores en cada convocatoria a España.
Este tema es relativamente espinoso, pero lo sería mucho más. Ayer el Barça pierde 0-3.
Hombre, claro. Sí, no, sí,
entonces
sí.
Entonces que sería mucho más grave.
Elena, muchísimas gracias.
Por cierto, el que sí que va a estar es Frenkie de Jong. Y Laporta sigue eufórico, ¿eh? Después de la goleada de ayer, por primera vez el presidente pues está más satisfecho con lo que vio en el terreno de juego. Y el estadio, ya os lo decía ayer, esta semana no vamos a hablar del
Spotify
Camp Nou.
¿Pero por qué sabes que está eufórico Laporta? ¿Dónde lo
has
percibido?
Pues porque ayer esperó a todos los jugadores que se fueron a duchar a la Ciudad Deportiva, no utilizaron las duchas del Johan Cruyff, y les esperaba y les iba dando ánimo, saludándolos a todos y a cada uno de ellos, y se le veía pues muy feliz, radiante al presidente, y además es que lo teníamos muy cerquita en esa nueva posición de la cadena COPE en el estadio Johan Cruyff. En principio domingo estaremos en la misma posición, así que esta semana dudo que volvamos a hablar tarde la posibilidad de reabrir el Spotify Camp Nou, pero si quieren en el club y si esperan poder ir con 27.000 espectadores el 28 de septiembre vale. contra la Real, que también es domingo a las 9.
¡Hasta luego, Lena!
Hasta luego.
Esto es nuevo. Entrevista Super Flash con Lenglet antes del partido del jueves frente al Liverpool. Hola, Lenglet.
Buenas.
Bienvenido al partidazo. Encantado de conocerte, de saludarte.
Igualmente.
Tenemos solo 5 minutos. Tengo que ir muy rápido. O sea, que si piensas que soy muy directo es que tenemos poco tiempo, ¿vale?
Vale, vale.
El otro día entrevisté al Cholo Simeone aquí en el partidazo. Hizo un llamamiento al ambiente para el partido contra el Villarreal que aluciné. Ese partido estaba ganado ya desde la entrevista del Cholo, ¿eh?
Bueno, había puesto los conos para ganar ese partido y la verdad que no salió muy bien.
Tenéis mucha necesidad de ganar ese partido. ¿Os habéis quitado un poco un tapón ahí importante?
Sí, sí, era importante ganar por los puntos que teníamos y también porque la gente esperaba algo más de nosotros y creo que el fin de semana pasado lo hemos hecho bastante bien.
¿Te anularon un gol? ¿Bien anulado?
No sé.
No, di la verdad.
Bueno, lo empujó un poco, pero depende del árbitro siempre.
¿Sí?
Sí, depende de cada uno. Hay algunos que van a pitar, otros que no. O sea que esa jugada puede ser dudosa, pero lo empujó un poco.
Si tú eres el árbitro de una pachanga y ves esa jugada, ¿qué haces?
Gol.
Vale, perfecto. ¿Estáis a tiempo de remontar en Liga o es mucha la distancia ya?
No, estamos a tiempo. Quedan muchos partidos y queda mucha Liga. Es verdad que hemos perdido tiempo, pero nos queda tiempo para remontar eso.
El otro día le pregunté al Cholo en esa entrevista que te decía si esta plantilla de este año es mejor que la del año pasado. No se atrevió a responderme. ¿Te atreves a responderme tú?
Es complicado, tienes que tener tiempo para evaluar un poco todo eso. El año pasado hicimos muchas cosas bien hasta el mes de marzo, abril. Ahora hay que ver un poco con el tiempo lo que va a salir, pero tenemos mucha calidad y una plantilla diferente del año pasado también.
Vale. ¿Tú firmas ser tercero en la Liga?
A ver, no lo sé, no quiero... No sé.
¿Te parece un buen puesto ser tercero?
Depende mucho de la situación. Al final, en el fútbol tienes que evaluar al día a día y cómo te salen las cosas. Si vamos quinto al mes de abril y acabamos tercero, claro que lo firmo, pero al principio, ahora mismo, no lo firmo.
¿Cómo de ilusionado estás de cara a la Champions? Empezar en Liverpool, a lo mejor preferías empezar un poco más suave, ¿no? Que en Anfield y sin Julián, parece.
Bueno, esta competición está hecha para competir contra los mejores y no, el miércoles nos toca un equipo muy duro, un equipo fuerte que es favorito para ganar la Champions y a mí me gustan estos partidos que te enfrentas contra los mejores.
¿Para ti es el mejor equipo de Europa en este momento o crees que hay equipos por delante?
Yo creo que hay equipos también que pueden competir, es uno de los favoritos, pero con la inversión que han hecho con el año pasado, que hicieron un año muy bueno, yo creo que es un equipo que puede ganar la Champions perfectamente el año que viene, bueno, esta temporada.
¿Ves fútbol o no ves fútbol?
Yo miro fútbol.
¿Has visto al Liverpool?
Sí, he visto el partido contra el Newcastle.
¿Y qué te parece? ¿A qué estás atento?
Bueno, un equipo intenso que tiene muchos jugadores de talento, mucho despliegue físico. Es un equipo que tiene la línea alta, que cuando defienden en bloque alto. Y en su campo es un equipo todavía más difícil de jugar por el ambiente que crea la afición.
Pronto se entrega el Balón de Oro, en unos días. ¿Quién es tu favorito?
Dembélé.
¿Es el que crees que va a ganar y el que quieres que gane?
Las dos, sí. Yo creo que con el año que ha hecho, con todo lo que ha pasado en la vida, y se lo merece. Y también por el talento que tiene, claro, es un jugador diferencial, que tiene muchísimas cosas que pocos tienen, y el año pasado ha hecho un año tremendo.
¿Llegaste a coincidir con Lamine en el Barça?
Poco tiempo. Es muy bueno también, pero es mucho más joven y tendrá mucho tiempo para ganar balones de oro.
¿Ya parecía lo que es o lo que parece que va a ser o te está sorprendiendo?
Bueno, al final sorprende porque hacer estas cosas con esa edad hay poca gente en el mundo que lo han hecho. Él tiene esta capacidad y la verdad que es sorprendente, pero con el talento que tiene, yo creo que puede llegar a más.
Dime quién te parece que es el gran favorito para ganar la Liga en España.
Muy complicado. Ahora mismo depende mucho de las rachas y de los partidos, pero ahora mismo no somos favoritos. Eso es la verdad.
¿No sois favoritos?
No, porque hemos perdido puntos desde el inicio que nos hacen que ya empezamos con retraso, entre comillas.
Pronto es el derbi, pronto es el partido contra el Madrid en casa. Ellos van a llegar con un día más de descanso. ¿Tú crees que eso se nota? ¿Vosotros lo notáis?
Sí, un día más o un día menos se puede notar, pero en esos partidos también hay muchas cosas que influyen en el partido, como la tensión que puede haber un derbi y la excitación también, y se nota menos durante esos partidos.
¿Tú estás distinto esos días previos, esas horas previas a ese partido?
Sí, son partidos diferentes, que al final son tres puntos, pero notas esa tensión, esa presión, entre comillas, que puede haber un derbi, y siempre te notas como diferente.
Muy bien. Pues oye, tenemos que acabar. Yo estoy agotado, es que es un pim pam pum, son cinco minutos muy intensos, no sé
muy
tú.
Muy intenso, como Liverpool.
Sí, claro, es que son super flash, esto hay que hacerlo, es un sprint.
Exactamente.
Entrevista sprint. Te deseo mucha suerte y me alegro mucho de haberte conocido, Lenglet. Suerte.
Muchísimas gracias.
Pues así, pim pam pum.
Muy bien.
Pim pam pum.
Ah, pero completa. Cruyff.
Un poco larga, ¿eh?
Como un poco larga.
Hombre, para ser no, super flash, un poco larga.
La has vendido como flash y yo creo que ha sido muy completa.
Está bien. Está bien. Muy bien, eres humilde, ¿eh?
No, hombre, pero hombre, pues una cosa es un modelo nuevo de
sí, sí. Es una
me ha gustado,
probando
¿eh?
Cosas. Oye, agradezco al Atlético de Madrid en la semana pasada al Cholo, esta semana al Lenglet,
muy bien.
En el partidazo, gracias al departamento de comunicación del Atleti.
Y tal como lo has dicho, pensé que a mí me ha gustado.
Muchas gracias. Si quieres te la paso para mañana para
por favor.
Despierta San Francisco.
Por favor.
¿La emitirías si te la paso?
Entera.
Ir analizándola.
Ir cortándola, ir parándola. A ver aquí.
Por unos minutos que no hay que trabajar ya.
Antoñito Ruiz, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Grande, estaba aquí Toñito. estresado con el ritmo vertiginoso,
sí,
¿eh?
Pero bueno,
presión alta. Qué bien.
Sí,
qué bien.
Pero tú estás en Liverpool ya, ¿no?
Yo estoy en Liverpool, sí, he venido con Tony Navarón, el técnico.
El jet lag.
Bueno, porque no hay vuelos directos y miras un poco el timing de los vuelos hasta esta tierra. Hay que ir a Manchester y de Manchester a Liverpool, porque Madrid-Liverpool no hay directo, no hay ningún vuelo, ni a Manchester por la mañana. Porque
no es viaje cómodo, ¿eh?
Si hubiera habido mañana por la mañana, habríamos venido mañana, vale. Pero la rueda de prensa es a las 5:15,
claro.
5:45, ahí en Anfield, y seguramente no llegaríamos, claro. Así que hemos venido.
¿Y qué tal? ¿Llueve o está buena?
Llueve, está encapotado el cielo aquí. Yo no me extraña que luego vayan a Mallorca, a Canarias, y se vuelvan locos los chicos ingleses, porque aquí el sol sale cuando puede, ¿no? Y puede poco. Nos ha recibido un aguacero tremendo en Manchester, y en Liverpool un poquito menos, pero también llovía. También llovía y frío. Estamos en una temperatura, yo calculo, de 14, 13 grados.
Sí, sí, ahí ya es otoño. Vale, pues mañana ya nos cuentas cómo van las ruedas de prensa, pero lo de Julián,
sí.
Lo de Julián
parece imposible, contar, ¿no? Julián, sí, hay que contar, exacto, hay que contar cosas. Yo ya me pongo en el modo Lenglet también, lo cuento rápido para que no haya.
Sí, es super flash, problema. Yo también es super flash.
Para que no, claro, que es super flash. Bueno, yo me cuentan desde dentro que Julián Álvarez y Janko están prácticamente descartados. Julián, recordamos, en esa dejadita maravillosa para el gol de Barrios, se hizo un poquito de daño en la rodilla, una pequeñita distensión, y Janko tiene un pequeño esguince, bueno, un es golpe
Janko,
muy fuerte.
¿Habéis escuchado el grito de Janko en la sí. acción? Es tremendo,
sí.
¿Eh?
Sí, el choque es fuerte, sí.
Bueno, desde dentro me dicen que no es necesario arriesgar, ni lo van a arriesgar, y que, bueno, es el primero de 8 partidos de la Liga de Campeones, que les gustaría que estuvieran los dos, porque además de estos dos, recordamos, Baena, Jiménez y Almada fuera, son 5. Pero el 11 con el que ha probado, me cuenta el Cholo en la tarde de hoy, a mí me gusta porque tiene mucha pierna, porque tiene, yo creo que va a jugar muy intenso, Oblak. Va a meter una línea de 5 con Juliano Llorente, Lenormand, Lenglet, Javi Galán, que sería novedad, el lateral izquierdo, con Barrios, Cardoso, Gallagher y Nico González, y con Antoine Griezmann, que el otro día lo hizo muy bien en la punta del ataque. Hay quien verá en esto un equipo ultradefensivo, yo veo un equipo diseñado y elegido para trabajar en el campo.
Es una forma, una forma, me gusta. Sí,
claro.
Yo veo diseñado para trabajar. Claro. Claro. Unos ven un equipo defensivo y Antonio dice un equipo diseñado para trabajar.
Gran definición. Claro.
¿Eh?
Gran con mucha pierna, con mucha.
¿Te gusta, Siro? ¿Sí? ¿Te gusta, eh?
Perfecto, lo
dice. Diseñado para trabajar.
Sí, señor.
Correcto.
Han alcanzado los cholistas un grado de
eufemismo. Voy a buscar una frase también para Xavi Alonso.
Estáis Siro y Nacho para darle lecciones a Antonio cuando venís de arrancar el programa vendiéndonos que Vinicius está soberbio comparándolo con el Vinicius.
Está actitudinalmente soberbio.
Siro, ¿te gustó la entrevista al Cholo, verdad?
Me gustó mucho la entrevista al Cholo, agresiva sobre todo por parte de los comentaristas. Oye, y tuya también, te vi agresivo.
Oye, pues Palomar la
y Gonzalo,
pero no era fácil.
Creo que no vuelve.
Gonzalo, ¿te gustó? Ah, no, que no quiso venir.
No, Gonzalo parece que no quiso venir.
¿Hoy tampoco ha querido venir?
No, es que hoy tenía televisión, estaba muy nervioso con el director.
Gran programa el de Gonzalo, ¿eh?
Muy bueno.
¿Ha sido plural?
¿Cómo? ¿Plural?
Pues sí, ha estado Ángel Espósito.
¿Qué quieres decir con que ha estado Ángel Espósito?
Hombre, no, digo. No,
por favor.
Digo,
¿qué te molesta?
Ha, no. Dice, ha ido hasta Ángel Espósito, imagínate.
¿Te molesta que esté Ángel, sí?
Hombre, escuchadme.
Es que...
Muy de izquierdas Ángel no es.
Bueno,
entonces, me iba a referir de que hubo
y que te has sorprendido, vamos,
de
¿no?
Que por un lado hubo gente como Ángel Espósito. De
siempre,
derecha,
hay que para también, siempre hay que llevar uno para despistar.
Para disimular, vale.
Lo que hago yo contigo.
Siro, es que este programa... ¿Este programa del que habláis es de izquierdas o qué?
Bueno, venga,
no, no.
Bastante tenemos, no nos metamos en más jardines.
No, joder, ha dicho que no es de izquierdas.
Bueno, un abrazo, Antonio. Mañana nos cuentas.
Vale, que...
Gracias.
No, que nada, mañana... Hasta mañana, ¿no?
Sí,
bueno,
ya está.
Decir
es
algo, ¿eh?
Vamos abiertamente contra los salvo. ¿Es muy importante?
No, venga, nada.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
¿Dónde está la sanción para Xavi Alonso por decirle al árbitro que le hace pensar mal? Esto no tiene justificación. Recordaros que en ese -2 en expulsiones, en el Real Madrid jugaban un tal Sergio Ramos y un tal Pepe. Al Madrid le molesta hasta que se pasee una mosca por Valdebebas. Increíble el flaco favor que se hacen llorando y quejándose. Parecen un equipo pequeño. Preguntad a Dani Senabre cuántas veces pasó algo parecido con Messi que con Yamal y nadie del Barça se quejó. Y mira, una queja, de unos aficionados del Celta, amigos de Luis. Dice un oyente, es lamentable que el Rayo nos deje sin entradas visitantes a los aficionados del Celta. Espero que la Liga se ponga seria con este tema y multe al Rayo. No se puede permitir que un estadio esté así.
No, es que lo que ha pasado es que la Liga ha sido la que ha prohibido que esa grada se pueda utilizar porque no es segura.
Porque no cumplirá condiciones
de seguridad.
Eso es, efectivamente.
Claro.
Pues vale, más
eso es lo que ha pasado.
Si,
claro.
Para,
pues
ir a una grada,
prevenir, sí.
Para ir a una grada insegura, mejor no ir. Eso, sí. Desde luego. 1:10, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Winamax, las mejores cuotas.
Entramos en semana de Champions y en Winamax tienes la emoción de todos los partidos de nuestros equipos. Porque sí, porque la Champions se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas. Se juega en Winamax. Athletic Club, Arsenal. Real Madrid, Marsella. Tottenham, Villarreal. Newcastle, Fútbol Club Barcelona. Y el partidazo de la jornada. El Atlético de Madrid visita Anfield en un partido vibrante. La victoria del Liverpool se paga a 1,60, mientras mientras que la victoria de los colchoneros se paga a 5 euros por euro apostado. Vive el fútbol de la Champions en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Empieza el curso con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra. Cambia tu PC por uno más rápido, potente y seguro.
Además, llévate hasta un 25% de descuento en una selección de dispositivos Copilot Plus PC y procesador Intel Core Ultra e Intel Core.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés, como 3 meses de seguro gratis.
Hasta el 17 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi ahorras al año 1000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el jamón serrano reserva la tabla.
A solo 1,99, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero no te equivoques, ¿eh? Las famosas 9 medidas tienen mucho de aspaviento y muy poca trascendencia real. Para empezar, algunas ya estaban anunciadas antes. Son medidas recalentadas en el microondas de la cocina de Moncloa. El famoso embargo comercial a Israel hace 1 año y medio.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
2 conexiones antes del kilómetro 42. Mañana los otros 2 partidos de Champions son el del Athletic y el del Villarreal. Comenzamos por Bilbao, que además es el primer partido de la jornada. A las 7:45, Athletic Club Arsenal. Con ese palo que ha sido lo de Beñat Prados, que es tremendo la lesión para lo que queda de temporada. Pero supongo que con una catedral que va a estar llena a reventar. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Sí, sin duda. Son casi 11 años, 10 años, 9 meses y 6 días sin que el himno de la Champions suene en la catedral y evidentemente hay muchísima expectación, muchísima ilusión, pero también dosis de realismo sabiendo que, bueno, visto lo visto, entre equipos como el Atlético y el Arsenal, a priori hay bastante distancia. Sin ir más lejos, está ese precedente de la pretemporada en la que los de Mikel Arteta pasaron por encima de los rojiblancos, que tampoco vienen a hacer un buen partido el sábado en el derbi ante el Alavés, pero está claro que lo de mañana va a ser una cosa totalmente diferente, entre otras cosas porque es una experiencia absolutamente novedosa para prácticamente todo el plantel que dirige Ernesto Valverde. Solo Yuri tiene una mínima experiencia en la Champions, jugó dos partidos con el Paris Saint-Germain y sobre todo también Laporte, pero que todavía no está inscrito. Hablabas de esa mala suerte de la lesión grave de rodilla de Beñat Prados, que va a tener que pasar por el quirófano y que prácticamente dice adiós a la temporada. Esto puede facilitar aún más la inscripción de Laporte para poder disputar esta primera fase de la Champions, y también se está a la espera de ello. Y por si fueran poco las dificultades, no está Nico Williams, que sigue recuperándose de esa lesión muscular, así que por ahí, por el asunto de las bajas, el panorama no es demasiado favorable. Valverde tan solo recupera a Alekue, que ha estado pues 3 semanas en el dique seco debido a unas molestias musculares, pero yo creo que en el partido de mañana lo que va a dominar de alguna manera va a ser el aspecto anímico. Ya lo decía esta mañana también Iñaki Williams, que hay que tener cuidado, pero que es una baza a favor de ellos, evidentemente.
Y mucho realista en el Arsenal, ¿eh? A ver, Merino y Zubimendi. Sí,
y Kepa también, ¿eh? El morbo del regreso.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí.
Gracias, Peña. Un abrazo.
Hasta mañana.
Está Rafa Villarejo en Londres porque allí, en el imponente estadio del Tottenham, debuta en la Champions el Villarreal. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El campo es un campazo, ¿eh?
Sí, sí. 63.000 localidades. Es un campazo. Además, esta tarde, cuando hemos asistido a la rueda de prensa de Marcelino y de Juan Foyth, hemos podido ya visitar el estadio, que estaba poniéndose guapo, y la verdad es que es tremendo, espectacular, y mañana seguro que va a estar a reventar para este partidazo en el regreso del Villarreal 4 años después a la máxima competición. Es la 5ª participación, pero fíjate, en las 4 anteriores, ojo, llegó a 2 semifinales, que se dice pronto, pero yo creo que es muy meritorio para la primera participación de Marcelino como entrenador del Villarreal en esta competición. Por eso Marcelino decía esta tarde que se lo coge como un regalo a los 60, que él esperaba, creía que no iba a jugar nunca más, o mejor dicho, entrenar más en la Liga de Campeones, así que el enfoque para el asturiano es disfrutar, ha dicho, de esta competición. Tiene mañana delante al vigente campeón de la Europa League, que se ha gastado la friolera este verano de 210 kilos en refuerzos y que viene a ganar 0-3 el sábado al West Ham, y tiene 3 bajas, Logan Costa y Cambala, que son de larga duración, pero sobre todo la de Gerard Moreno. A pesar de ello, ojo, porque el Villarreal también se ha reforzado de lo lindo, 101 millones se ha gastado este verano, así que tiene un plantillón y seguro que va a ser mañana un partidazo. Y te cuento que se ha cabreado porque toda la prensa inglesa únicamente le ha preguntado por el asunto Thomas Partey. Recordarás que tiene una acusación por 5 presuntas violaciones, además de una agresión sexual. Está con libertad bajo fianza y con cargos desde el 5 de agosto. Estaba previsto el juicio el 2 de septiembre, se lo pospusieron a hoy. Hoy tenía que haber sido el juicio esta mañana y lo han pospuesto para el miércoles, porque estaba el partido de por medio. Y evidentemente la prensa inglesa solo le ha preguntado a Marcelino por la situación de Thomas Partey, que seguro que además va a ser mañana muy pitado, si es que juega, que yo tengo dudas, porque además todo esto ocurrió cuando era jugador del rival, del enemigo de la ciudad, de uno de ellos, que era el Arsenal.
Gracias, Rafa. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Enseguida al kilómetro.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece el partido más destacado de la primera jornada de Champions, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Real Madrid-Olympique de Marsella de mañana. Ahí añadimos que Mbappé marca el primer gol del partido, que hay más de 2,5 goles en total, menos de 11,5 corners y que el Real Madrid gana el encuentro, y con 10 euros puedes ganar 72, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué pasa, Figo?
¿Estás listo para el partido?
Sí, Figo. Tengo mi camiseta, mi abono. ¿Qué más necesito, tío?
Descárgate la app de Betfair.
¿Qué dices?
Con Betfair, cuando diseñes tu apuesta ideal, crees tu propia suerte.
Ah, con crear apuesta de Betfair. Tú también haz como Figo. Crea tu suerte con Betfair. Juega con responsabilidad. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda que no daría juego. Que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
José Ignacio en el combate del siglo. ¿Demostrará el corazón que puede al músculo? A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Llega el kilómetro 42 con Joseba, que continúa en el programa como cada lunes, y con Chemita Martínez, que hoy le pillamos en Innsbruck, en Austria. Sí. Esta localidad fantástica donde empezó todo con la selección española, sí, en 2008. Innsbruck, efectivamente. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Es precioso Innsbruck, ¿eh?
Muy bonito. Y tengo que reconocer que para mí es esta mañana, cuando he aterrizado en Múnich, y he pasado cerca del Olympiac Stadium, que es donde conseguí la medalla de oro hace 23 años, ya vengo con una excitada hoy de todo el día, que ha sido maravilloso. He llegado aquí a Innsbruck después de 3 horas en coche y el lugar es alucinante, y sobre todo con los buenos recuerdos que tenemos de la selección española de hace tantos años, ¿no? Y encima he estado corriendo por las montañas que era aquí cerquita esta tarde-noche, y lo cierto es que llevo un día aquí y auténticamente de lujo, no me puedo quejar.
Hombre, lo que es llamativo es la razón por la que está en Innsbruck.
¿Qué haces en Innsbruck? Es verdad, se me olvidó preguntarte. Correr.
Bueno, aparte de recordar buenos momentos, que siempre es bonito recordar momentos importantes de nuestras vidas, pues he venido a la presentación de las nuevas gafas de Adidas, que las presentaban aquí ante medios de comunicación. Y aquí estoy, enviado del partidazo, del kilómetro.
A ver, pues, póntelas, son esas. A ver, son...
Mira.
Las describimos, las típicas gafas así súper modernas ahora, pegaditas ahí a la cara.
De sí, una pieza.
De una pieza sin montura. Que
plateadas.
Plateadas, parece, sí, parece un astronauta.
Pero bonitas, son, ¿no?
Son
bonitas.
Súper chulas, sí.
Son muy bonitas,
son guapas.
Está muy bien.
Y además que sí, para
si bien para todo, bici. No, eso te iba a decir, antes estas gafas solo eran para bici y ahora la gente las pone hasta para andar por la calle.
Claro, porque son...
En verano yo he visto mucha gente con esas gafas.
Son quedonas, entonces la gente se las pone, claro. Está bien.
Además yo creo que utilizan eso, que una gafa que te sirva para absolutamente todo. Si sales a correr, si sales con la bici y si no voy a pasar por la calle para todo. O sea que bueno, pues aquí estoy, muy ligeritas, y voy a aprovechar 2 o 3 días más, si me permitís, pues para aprovechar, ya que tengo aquí a los Alpes cerquita, pues para hacer alguna caminata, algún recorrido. O sea que al final aprovecharemos para utilizar bien las gafas, a ver si funcionan con el sol, porque al final hoy hemos tenido un día maravilloso aquí.
Se corre más con esas gafas, sí, ¿no? Te las pones.
Siempre
sí,
corta
más,
el viento,
¿no?
Corta el viento. El viento se desliza por los laterales y corre mucho más.
Oye, pues os digo una cosa, yo soy de correr con gafas y mucha gente pregunta, ¿y por qué te pones gafas? Por una sencilla razón, de que en los días de sol hay veces que crispamos la cara, empezamos a crispar los ojos y empezamos a meter tensión en esa zona y cuando llevamos mucho tiempo, la tensión que acumulada en la zona primero de los ojos se va acumulando en la mandíbula, y al final lo que nos pasa es que llevamos congestionado toda la cara, mandíbula, y llega hasta los hombros, así que llevar la cara relajada supone ir un poco mejor.
Pues mira, ya hemos aprendido algo hoy en el kilómetro 42. Claro, sí.
Bueno, y ahí de Innsbruck, después de haber estado en la Vuelta a España, en la etapa de Moss, y después de haber corrido la Ribera Run en Peñafiel este fin de semana. Hombre, la media maratón. O sea, fíjate que vida
la Ribera Run te habrán dado vino, ¿no?
Sí. Encima gané.
Y se lo ha bebido ya.
Oye, tengo que reconocer una cosa. Creo que corrieron, no sé si 1.500 o 2.000 personas. Los dorsales se agotan porque esta carrera tiene como aliciente que los habituallamientos, vas pasando por bodegas y en vez de darte bebida isotónica te dan de las bodegas vino para probar, tal cual.
Sí.
Y creo
¿En
que
la,
fui
en
la única
carrera?
En la carrera, yo
no
sé.
Me digas.
te lo prometo. Entonces vas pasando por las diferentes bodegas y te van dando una copita. Eso sí, claro, los que compiten son pocos, porque la gente lo que va a tomar, se toma en la carrera como un motivo de fiesta, van a los avituallamientos, y te puedo asegurar que cuando llegue a meta y vais llegando la gente entra con unas sonrisas y con unas ganas de fiesta que no es normal. Muy divertida. Y bueno, fueron 32 kilómetros, yo hice la carrera grande, pero hay de todo. Hay gente que va caminando, hay carreras de 17 kilómetros, más cortas y totalmente recomendable. Sobre todo cuando vas corriendo dentro de las bodegas, que las abren para que la gente pase corriendo y degustar los caldos.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y la vuelta bien?
Sí, o sea que...
Fantástica, muy tranquilita.
¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir sí, que no sepáis?
O sea, no lo mentes, no lo mentes.
No, te digo la experiencia de ver la vuelta desde dentro.
Pero hombre,
¿no?
Ya la conocía eso, ya había estado.
No lo había hecho, ¿no? Que afortunadamente no lo había hecho tan metido dentro, no lo había hecho, y bueno, lo que pasa que ha sido una semana pues lo que todo el mundo hemos vivido, ¿no? A nivel deportivo, te sientes un poquito mal porque los ciclistas no están con la suficiente confianza para poder disputarla, porque iba todo el mundo un poco pendiente de lo que iba a pasar en las siguientes esquinas, a ver si iba a haber alguien, a ver si podían ser susceptibles de que alguien saltase la cartera, y bueno, estaban los ciclistas bastante preocupados, y bueno, yo creo que no lo llegué a disfrutar del todo, y yo espero que el año que viene pues sea un acontecimiento deportivo como lo que es, donde reúne a gente que le gusta el deporte, donde los grandes deportistas pueden venir a competir, donde todo el mundo disfruta de España, y que todo lo que sea político pues no se mezcle con espectáculos deportivos. O sea, que yo soy partidario de no mezclar las cosas.
Vamos con Duplantis, que es el nombre propio del día, otra vez. ¿Cuántos récords lleva?
14.
6.30 el de ahora.
6.30, empezó en 2.17 y ha ido subiendo centímetro a centímetro. Bueno, llevamos 3 días de los juegos, campeonatos del mundo de Tokio, que han sido 3 días espectaculares, pero desde luego la guinda la ha puesto hoy Duplantis, que además lo ha conseguido de una forma un tanto dramática, porque ha sido en el último intento, en el tercer y último intento, y además tocando el listón, que pues no se sabía si iba a aguantar o no, y al final ha aguantado.
De hecho, él cuando cae, lo primero que mira es mira para arriba y aguanta.
Ha sido increíble, Chema.
Qué maravilla, no, 6.30, 14 récords, 25 años, yo creo que, fíjate, yo lo he dicho 20.000 veces, tengo debilidad por Duplantis, creo que son de los deportistas que generan enganche con lo que los niños enganchen con el deporte, y que son deportistas galácticos, que van más allá y que son los que generan afición, ¿no? Y le ves saltar, cómo motiva, cómo contagia, cómo se mezcla con la gente, y fíjate, todos los campeonatos del mundo son... Yo creo que cuando consiguen batir el récord es cuando realmente se hacen oficiales, ¿no? Y ya en tercer día ya se ha batido este récord, que es tremendo, ¿no? Hemos visto también cosas muy interesantes, porque has visto la maratón, algo...
Oye, vaya llegada, pero si parecía...
Oye, por cierto, perdón, antes de que haya mirado la maratón, de lo de Duplantis, lo que más me ha gustado de todo el concurso ha sido cuando saltaba alturas menores, de 5,90, creo que ha empezado 5,95, 6,605, como pasaba con tanta distancia... El ruido que hacía el estadio, que los japoneses son muy de eso, ¿no?
Sí.
En 6.10.
Oye, yo tengo otra duda de Duplantis. Cuando ha dado la vuelta de honor, llevaba la bandera de su país y llevaba las zapatillas en la mano. ¿Esto es porque es más cómodo caminar descalzo porque son de clavos, o es para que se vieran la marca de las zapatillas?
No, yo creo que al final la zapatilla de clavo no es una zapatilla cómoda. O sea, es una zapatilla que la llevas muy justa, está solo diseñada para correr, y te lo quitas porque tiene la sensación de llevar el pie descalzo, vas mucho más cómodo. O sea, que al final lo mismo también la quiere enseñar, pero hoy en día son las zapatillas tan tecnológicas que te ayudan a correr, van totalmente reforzadas para que cuando haces la batida pues vayas bien. O sea, que yo creo que es una cuestión... Más que nada que está mejor.
Vale, muy bien.
El maratón. Es que yo aguanté hasta las 3:10 de la mañana viéndolo, y fue increíble el desenlace. La entrada al estadio, la cuesta abajo es al estadio. Bueno, no se caen los tres primeros de milagro, porque iban lanzados, no, lo siguiente. Y que se decida por 3 centésimas una prueba de 42 kilómetros.
¿Y cómo se decidió? O sea, que al final el alemán ataca y parece para que, fijaos, que al final dicen hasta el último metro nunca sabes si vas a ganar. Y iba al Tanzano tranquilamente y le pasan los 4, o sea, 3 centésimas. Yo, fíjate, aquí hubiera sido partidario de haber repartido el oro. Estaban en el mismo segundo, con lo cual yo creo que después de 42 kilómetros es una faena, ¿no? No compartir ese oro, porque fue espectacular. Ganó, lógicamente, el Tanzano, pero 3 centésimas. O sea, estamos hablando de nada, después de 42 kilómetros.
Increíble.
Bueno, además de la actuación internacional, me flipa mucho lo de Jimmy Gressier, el francés, que ganó la prueba de 10.000, y es en 43 años la primera vez que gana un no nacido en África. O sea, que yo imagino que esto se confiarían demasiado, ¿no, Chema?
Bueno, ha sido espectacular. Yo no había visto tanto europeo en pelea de un campeonato del mundo con esa facilidad. O sea, que en posiciones de cabeza creo que ha sido de las cosas más espectaculares. O sea, yo recuerdo que estuviéramos un blanco, un europeo peleando con los africanos hace años era casi impensable y casi todos estábamos condenados al fracaso porque luego nos mataban en los últimos kilómetros. Y ahora ver a bueno esa última parte de la carrera con tanto, no solo los europeos, sino Nico Young también, el americano, en disposición de poder plantar cara a los africanos, yo creo que ha sido una grandísima noticia. Lo que ha hecho el francés ha sido tremendo, 2:26 el último kilómetro. Una barbaridad, 2:26, o sea, tremendo. Y yo creo que eso lo que hace es motivar a todos los atletas europeos, blancos, porque pueden pelear o pueden soñar que pueden ganar a los africanos, si sean carreras de ese tipo, que no son carreras muy rápidas y que al final puede ganar cualquiera. Pero impresionante, ¿eh? De las cosas también, de las imágenes de, yo creo, de estos mundiales.
Ingebrigtsen se ha quedado a las primeras,
sí,
de cambio fuera.
En 1500. Lo
sí, era más o menos previsible porque lleva muchos meses sin competir. Y de los nuestros, por supuesto, María Pérez, lo de María Pérez es una cosa de locos, ¿eh? Yo no sé si nos...
Oye, habíamos hablado, ¿eh? Fíjate que de momento no lo vamos confundiendo. Hicimos un vaticinio de cuántas medallas, de momento en longitud también han saltado. Tenemos a dos representantes en la final, Sky y las fuerzas aéreas, no, fuerzas aéreas, ¿no? Héctor, yo creo que es el nombre que tienen en Twitter. Y bueno, y desde luego tenemos a Marta en 1500, que también lo ha hecho muy bien, Adrián, que también se ha metido en 1500 masculino. O sea, que tenemos todavía opciones. Y lo de María, vamos, lo de María es superlativo. Que fíjate la medalla, cómo lo consiguió, con qué facilidad. O sea, tremendo lo de esta mujer.
Me he acordado mucho de ti cuando he visto a Quique Llopis en los cuartos de los 110 vallas. Es que ha llegado el tío mirando hacia un lado. O sea, como diciendo, voy sobrado. En una prueba tan corta, en la que las centésimas cuentan, el tío ha entrado con una superioridad que cuidado, ¿eh? Dijiste tú que era opción de medalla. Cuidado, ¿eh? Cuidado con este hombre, sí.
La verdad de momento es que sí. Vamos bien, vamos haciendo buenos pronósticos. A ver cómo terminamos.
¿Vamos con las preguntas?
Venga, vamos con las preguntas.
Venga, Chemita, llevo año y medio parado por las lesiones. ¿Es posible preparar un 10K en solo 2 meses sin sufrir? Claro, joder.
Va justito, justito. O sea, con 2 meses después de año y medio, casi el primer mes, 3-4 semanas hasta que vas cogiendo el ritmo. Mientras no pasen 3-4 primeras semanas, no se puede plantear un objetivo. Y un 10 lo puede hacer como... Pues como test, pero desde luego no va a estar al 100% claro. Seguro. Hay que mirar un poquito más a medio plazo, a dejar un poquito más de tiempo.
Haciendo sub 40 en 10 kilómetros, es decir, menos de 40 minutos en 10 kilómetros, 1:27 en la media maratón, ¿es posible menos de 3 horas en maratón?
De momento justito para las 3 horas. También depende un poco si el 1:27 lo ha hecho en Madrid y me dices bajar de 3 horas en Valencia, estaría más cerca. Yo creo que todavía tiene que trabajar un poquito más esos ritmos para ser capaz de bajar de las 3 horas que anda en 4:17. O sea que tendría que trabajar más esa zona de entrenamiento, en torno a 4:15 por kilómetro, más ritmo, más series largas para intentar bajar un poquito y trabajar en el umbral allí.
¿Qué aconsejas para el principio de temporada y vuelta a los entrenamientos después del verano?
Bueno, pues lo mismo que cuando estás lesionado, empezar poco a poco, no querer meter series demasiado pronto, a empezar con entrenamientos mucho más genéricos, con trabajo de gimnasio, empezar haciendo entrenamientos cruzados, que también viene muy bien, ese momento de hacer cuestas, de hacer fuerza, intentar dar a la musculatura el tono suficiente para luego poder aplicar más cargas. Así que la vuelta después del verano, igual que la vuelta a una lesión, es empezar poco a poco, intentar buscar demasiada intensidad y buscar más, a lo mejor, ese trabajo muscular de fuerza que nos va luego a dar posibilidad de que podamos mejorar los ritmos.
Y por último, ¿mejores ejercicios para prevenir lesiones en el tendón de Aquiles?
Pues aquí lo mejor casi son los ejercicios excéntricos. Es decir, cuando nos ponemos de puntillas, estamos trabajando de forma concéntrica músculo, sóleo, gemelo. Cuando desde puntillas intentamos bajar el talón al suelo, en ese momento estamos trabajando la musculatura de forma excéntrica. Entonces, si hacemos ese tipo de trabajo, la musculatura de manera excéntrica, trabajamos de una manera distinta, no dañamos tanto al músculo y la musculatura excéntrica es un 150% más potente que a nivel concéntrico. Con lo cual, si trabajamos de esa manera, nos ayudará a potenciar y a trabajar ese tendón sin que sufra tanto.
O sea, ponerse de puntillas y ir bajando despacito hasta tocar...
Sí, o sea, sería subir de puntillas normal, sería concéntrico, y luego dejarnos caer los talones poco a poco hasta llegar al suelo, esa parte sería más excéntrica. Es decir, subimos en concéntrico normal y la bajada la vamos controlando muy suavecito. Vale. Eso sería excéntrico.
Muy bien.
Y eso va estupendo.
Chemita, gracias, tráenos unas gafas. Un beso.
Están de camino.
Hasta luego. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana, recordemos la jornada, a las 7 menos cuarto de la tarde, Athletic Club Arsenal, y a las 9 de la noche, Tottenham Villarreal y Real Madrid Olympique de Marsella. Tenemos tiempo de juego, a disfrutar de la radio y de la mejor competición de clubes del mundo que vuelve. Van a ser muchas tardes, noches de radio interesantes aquí en la cadena COPE. Disfruten, descansen, se quedan poniendo las calles. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.